Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos casi todos, porque Broti venía de viaje en tren y va a llegar un poquito más tarde. Se ha retrasado el tren. En el tren, en todos los trenes te devuelven la pasta si llega tarde, o solo es en el AVE.
No, en el AVE solo.
Solo es en el AVE. 5 minutos más tarde del horario previsto y te devuelven la pasta, ¿no?
5, 10. 5 minutos, 10 segundos.
Ah, 5 minutos. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Manolo, buenas noches.
Buenas noches.
Está en el diario Marca Roberto Palomar. Hola, Robert.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Cómo te va, Roberto?
Muy bien. Partidazo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo juega?
No, como el que hizo tu equipo.
¿Cómo juega?
El Madrid ayer.
Mi equipo es Tiempo de Juego.
No, ahora hablaremos de eso.
Hablaremos a la vez.
Partidazo, ¿eh?
No, como el suyo.
Brasil del 70. Vale, tiene
un tigre en la vista.
Después de Jairzinho, Gerson, Tostao, vienen estos ya.
Enseguida incorporamos a José Joaquín Protons. Sí. Miguel Ricola, Miguel, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, jóvenes.
Nos falta Emilio, que lo tenemos de turné mundial, porque ahora está en Australia y de ahí me imagino que irá a Malasia, que es el Gran Premio el próximo fin de semana. David Albelta, Valencia, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Todo bien por Valencia?
Bien.
Casi todo, ¿no? Lo de Negredo no está muy bien por allí, ¿eh?
Bueno, el resultado, sabes que lo enmascara todo, sí. Bueno. Y felicitar a Antoñito, que el Atleti está súper bien situado y con un calendario muy jodido. ¿Qué ha pasado?
Sí, señor.
Bueno,
Iba a contestar el mensaje que me has mandado, David, pero ya lo has hecho en público. Pues.
El domingo que viene os quiero ver. El domingo que viene a las 8:30, un partido muy interesante en el Vicente Calderón, Atlético Madrid-Valencia.
Sí, señor.
Ni más ni menos.
Pero ya ha pasado el Tourmalet, como bien dice David, ya ha pasado los puertos de 5 de estrella. Vamos a dejarlo ahora un poquito.
O sea, que estás infravalorando al Valencia. Que
no, Valencia es el último puerto grande. Lo demás
vale.
Ha pasado.
No, como has dicho, ya ha pasado los puertos de 5 estrellas.
Bueno, es el último.
Juanma Castañola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y está también Manu Carreño, hola, Manu.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Bueno, y Tomás Guas, que sigue por ahí. Nos falta Paco, ¿dónde está Paco? ¿Está bajando? Ah, bueno, pues nada.
No da un palo al agua este hombre.
Le damos un poquito de...
No.
¿Qué hace los domingos? Si se la está... no está... vamos.
Yo sé ni para
está
lo que está.
Bueno, se está para lo que está, para pasar el rato y nada, decir cuatro cosillas por la radio. Vamos a empezar por los líderes, que son tres, ni más ni menos, el Madrid, el Celta y el Barça. Del Madrid y el Barça se pueden sacar las mismas conclusiones, aunque me imagino que con muchos matices. Funcionan los ataques, pero cuidado con las defensas. Concede muchas ocasiones y esta semana, y sobre todo para el Madrid, un buen termómetro para medir el potencial real, ¿no?
Bueno, del Madrid se pueden decir cosas, por ejemplo, una, marca muchos goles, dos, recibe pocos goles, tres, está en la cabeza. Eso es lo positivo y eso no lo puede discutir nadie. O sea, pero ahora, si analizamos datos, ha jugado 8 partidos, de los 8 partidos solamente ha ganado 5, es decir, que casi el 40% de los partidos que ha jugado no los ha ganado. Ha tenido un calendario muy asequible, a excepción del Atlético de Madrid, es un calendario fácil, porque como bien ha dicho Antonio, el calendario del Atlético de Madrid o el del Barça es mucho más difícil que el que ha tenido el Madrid, aunque luego los puntos te los puedes dejar en cualquier sitio. Y yo lo que más me preocupa de este Real Madrid, que lo vamos a empezar a ver ahora cuando juegue con el Paris Saint Germain doble partido, cuando juegue con el Celta, el Valencia, el Sevilla, el Barça, vamos a ver si le da con lo que tiene ahora o no le da, porque lo que no puede hacer Benítez es ponerse una venda en los ojos. Benítez no puede decir que su equipo defiende bien cuando el mejor de tu equipo es Keylor Navas. O sea, ahí hay una contradicción. No puede, un equipo no defiende bien cuando el mejor es su portero. Eso es imposible. Puede ser que en un día puntual tu portero esté magistral y te salve como te salvó ayer Keylor Navas. Pero entonces, si tú concedes ante Levante tanto, algo falla en el equipo. Lo que pasa es que a lo mejor tu portero está inmenso como estuvo ayer Keylor Navas y a lo mejor los delanteros del Levante pues no son Lewandowski, Messi, yo qué sé, y etcétera, etcétera. O Ibrahimovic, Cavani y compañía. Entonces, eso lo vamos a ver a partir de ahora. Pero hay unos datos reales. Sus números en Liga no son excelentes, son buenos, pero vamos a empezar a probarle cuando lleguen los Miuras.
Muy bien, pues un segundito, sí. Ahora vamos a tener tiempo para analizar el papel del Real Madrid, el papel del Barça y también el papel del Zeta, pero me lo ha dejado Tomás así muy.
Es el hombre.
Es Manuel Agudo Durán. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Desde hace cuántos años no te llamaban Manuel Agudo Durán? ¿No Lito?
Bueno, hay gente, algunas personas me llaman Manuel Agudo Durán, pero bueno, pocas.
¿Tu madre quizá o no?
Sí, bueno, mi abuela, ¿tú? Vamos, como si fuera mi madre. Sí.
Tu abuela, bueno. Oye, los domingos por la mañana se os dan muy bien, ¿eh? Habéis ganado en Sevilla y en Villarreal, casi nada.
Bueno, sí, la verdad que sí, que por ahora, gracias a Dios, se nos ha dado bien y nada, y la verdad que que contento, ¿no? Por el partido que hemos hecho hoy y por los tres puntos, que eran muy importantes.
Partidos complicados que habéis sacado adelante, pero en este caso el de hoy, en el último segundo, con un gol tuyo, ¿sabe mejor eso?
Bueno, sí, ¿no? Quizás sí, pero pues bueno, por cómo fue el partido y a lo mejor pues ya en el último minuto tal, el empate tal, y que de repente, pues bueno, metemos y sacamos tres puntos ante el Villarreal, pues la verdad que te entra pues quizá un poco más de alegría, ¿no?
Os mantenéis ahí arriba, igualados con el Madrid y con el Barça, y el sábado recibís al Madrid. Ese partido contra el Madrid sí que os puede dar la perspectiva real de este Celta ahora mismo, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Pero sinceramente nosotros, bueno, yo siempre he dicho que vamos a intentar competir con todos los equipos, ¿no? Y esto acaba de empezar, sabemos lo que tenemos que hacer, y bueno, y el Madrid va a venir a Balaida a llevar sus tres puntos, es uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, yo pienso también que nada, ¿no? Que al final vamos a intentar competir con todos los equipos y debemos de competir con todos los equipos.
Oye, Nolito, te voy a ofrecer un pacto. Celta 2, Real Madrid 2 con dos goles de Nolito. ¿Lo firmas?
No.
¡Ole!
No lo firmo. Yo eso no lo firmo. No me ha gustado el pacto, si no me ha gustado.
Vale, vale.
Pues es que, Nolito, el pacto es otro. El Madrid que rote en París y se guarde los jugadores para Balaído. Eso es lo bueno.
Bueno, hoy en día no sabe uno lo que es lo bueno. Ya veremos a ver qué pasa.
Pero nene, si el Celta juega mejor que ninguno.
Bueno, sinceramente la verdad que intentamos jugar con nuestra filosofía y bueno, intentamos competir con todos los equipos, ¿no? Sabemos que el Madrid tiene un potencial bestial, sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo y sabemos lo que cómo va a venir aquí a Braído, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol son 11 contra 11 y vamos a intentar, pues eso, ¿no? De quitar la pelota y competir con ellos, ¿no?
Oye, no tenéis competición europea, físicamente se os ve muy bien y jugáis estupendamente. No vayamos a decir que vais a pelear por el título, pero este equipo tiene una pinta extraordinaria, ¿eh?
Bueno, sí, sinceramente sí, ¿no? Yo creo que hemos empezado muy bien, yo creo que el equipo físicamente está muy bien, tiene mucha confianza, cree en lo que hace y nada, ¿no? Y no, hombre, pues el título no lo vamos a pelear, ¿no? Hay otros equipos ahí que deben de pelear y que estarán ahí, nada. Lo que sí que nosotros intentaremos, pues eso, ¿no? Lo que digo, ¿no? De competir con todos los equipos, ¿no? Y de no relajarnos ningún segundo, ¿no? Porque el día que nos relajemos o juguemos un poco mal o nos vengamos arriba, pues pegaremos el batacazo, seguro.
Estamos al comienzo de temporada. ¿Se podría decir que estás en el mejor momento deportivo de tu vida? Lo digo por cómo estás jugando en el Celta, porque estás en la selección, por todo esto.
Bueno, pues no sé, sinceramente no lo sé, ¿no? Porque uno no sabe cuándo es el mejor momento de su vida, pero lo que sí sé es que me encuentro feliz, me encuentro en un momento de mi carrera muy bueno y me encuentro físicamente bien. O sea, que la verdad es que me encuentro muy bien.
Y como se está especulando mucho, ¿en invierno te puedes ir al Barça o tú descartas totalmente esa posibilidad de que antes de que termine esta temporada te muevas de allí?
Yo sinceramente me quedan tres temporadas y media con el Celta de Vigo y yo siempre pienso que, o sea, que en ese aspecto estoy tranquilo, estoy centrado en mi objetivo y nada, mi objetivo pues no sé, no son intentar ayudar al Celta lo máximo posible y intentar cuando tenga la oportunidad de ir a la selección española.
Esta respuesta te la sabes, ¿eh? Esta la tiene
automatizada, sí.
¿Qué te digo?
Pues me extraña porque no sé si te lo habrían preguntado hasta ahora en algún momento. Yo creo que no.
Bueno, me lo han preguntado 500 o 500 millones de veces.
Y siempre has dicho lo mismo, ¿eh?
Escucha,
no, es que la única verdad es esa. La única verdad es que tengo contrato con el Celta de Vigo y también hay que respetar al Celta de Vigo, ¿no? Que es el equipo en el que estoy, ¿no?
Y escucha, y si no hay mucha diferencia de pasta, que ofrecen 10 veces más, ¿qué piensas? ¿Que es un tren que pasa una vez en la vida? ¿O a ver si voy a ir para allá y no juego? Porque claro, como estén bien los tres de arriba...
No, hombre, la verdad que... ¿Qué te digo? A ver, yo estoy muy feliz aquí en Vigo.
No la repita.
Se iba a lanzar.
Viva San Lucas, saca la Rameda.
Si lo ves como una oportunidad increíble en una carrera, o lo ves como un riesgo de decir, coño, a ver si voy para allá y luego no juego, con lo feliz que estoy aquí.
Se puede ver de muchas formas. Se puede ver de riesgo, se puede ver de casi, porque bueno, si va al Barça, por lo mejor no juega, y si no va, pues pierde el tren de tu vida, o si te queda en el Celta y juega todo, es una temporada de puta madre, o si juega en el Celta te lesiona y a las dos semanas no se acuerda de ti ni petente, o sea que...
Este torneo ha sido ya por Chicuelina, no, ¿ves? El otro ya era el pase de pecho que hace siempre.
Claro. Oye, la verdad, que el fútbol nunca se sabe, en el fútbol un día estás lo más arriba y otro día pues no te conoce ni petente, o sea, cuántos jugadores... Bueno, O sea, hay muchos jugadores que han jugado muchos equipos y ha estado 10 años, 8 años, 20 años en un equipo y bueno, ha estado de puta madre y después lo han echado prácticamente. Y otros jugadores pues han llevado 3 años en un club y es como si se hubiera llevado a vender, que el fútbol es el fútbol. Y, o sea, lo único que te puedo decir, sinceramente, es que estoy muy feliz, muy contento en Vigo y que tengo 3 años y medio de contrato.
Manolo, qué arte, ¿eh? Manolo, qué arte, ¿eh?
Yo solamente diría, Nolito, aparte de que juega al fútbol como Los Ángeles, el otro día estuvimos con él en Ucrania, que es capaz de contar chistes mejores que los que cuenta Joaquín.
Hombre, Joaquín es el número uno.
Sí, pero tú cuentas unos chistes que podías contarnos alguno a la gente de Tiempo de Juego aquí, algún chistito.
Otro día,
vamos.
Cuando me coja mejor.
Bueno, sí.
El otro día le preguntan, Joseba ahí en Ucrania, le pregunta, bueno, ¿qué te ha parecido los de Ucrania? Muy buenos todos. ¿Quién es el que más te ha gustado? ¿El extremo derecho o el extremo izquierda? Dice, ¿pero cómo se llaman? Dice, Konoplyanka. Dice, ese mismo. Dice, el de Sevilla. Estábamos nosotros ahí hablando y llegué a la sala y dice, anda, que esto está bien. Me podía preguntar por la papa o por España, que por lo que me preguntan.
Yo quería una pregunta por Ucrania, coño. Púntale por España, que en Ucrania hace mucho frío allí, coño.
Bueno, si le marcas...
Se te está pegando el acento gallego bastante,
sí,
ya, ¿no?
Sí, soy de aquí, de Pontevedra, de Vigo.
Ya es Noliño.
Noliño de Ribeiro.
Oye, si marcas al Madrid y gana el Celta, nos cuentas un chiste el domingo, ¿vale? ¿Te comprometes?
Venga, eso sí, vale, eso sí. Ahí, ese pacto me gusta a mí, ¿vale?
Vale.
Con todo, uno de regalo también.
Venga, Nolito, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Buenas noches.
Gracias,
a todos.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Incorporamos a José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Decías, Juanma. Juanma,
creo que... No, iba a decir que es un tío que transmite alegría, que da gusto hablar con estos futbolistas que disfrutan con lo que hacen y lo transmiten. La verdad
y que
es
encima
que...
está jugando...
Sí, juega, juega. Pero que bueno, que se le ve, que es feliz. Que es un
habla
tío,
como
que...
juega. Habla
claro,
como
es juega. Un tío que dice, pues he tenido la suerte en la vida de vivir y de vivir bien
dulce.
De esto. Claro.
Está en un momento dulce porque en el gol, en el último minuto, pega el balón en el larguero y te va a ti.
Sí, bueno,
es que levante al pie, luego
hace
lo resuelve.
Control y recorte, ¿eh?
Claro,
o sea,
eso sí, lo resuelve de
está
espectáculo.
Está fresco para pensar
y
en
lo curioso y lo curioso que es el fútbol, ¿eh? Porque su historia también es de AUPA, ¿eh? Yo lo conocí siendo un niño aquí en la escuela del Valencia y siempre estaba riéndose por allí. Bueno, no tengo trato personal, pero me fijaba, ¿no?
Bueno, acuérdate de otra cosa, Albela. Cuando juega el Écija con el Madrid en Copa, que entrenaba el Madrid Fabio Capello, él fue el fue el que le metió el gol al Madrid.
A la vuelta, se lo ha currado.
Sí, bueno, pues él fue el que metió el gol contra el Écija. Y me acuerdo, no sé si se acuerda Juanma Castaño, que le hicimos un reportaje a él, 24 horas con Nolito, y era para ver el reportaje. O sea, el arte que tenía, o sea, desde que se despertaba hasta que se acostó la noche del partido, que encima metió el gol, bueno, era un espectáculo verle. Es que yo creo que el tío es en el campo como fuera.
Ahora mismo tiene 29 años, ¿no? Si no me
sí,
equivoco.
29. Sí.
Por eso te digo yo, fíjate lo tarde, un jugador así, lo tarde que con las condiciones que tiene, lo tarde que ha explotado, ¿no?
Y si sigue a este ritmo, estará en la Eurocopa entre los 23. Para mí tiene que estar entre los 23, porque es el único ahora mismo que es diferente a... Mira que hay una colección de medias puntas que es dificilísimo entrar. Pero si sigue a este nivel, yo creo que es un tío que tiene que estar entre los 23 desde el bosque.
Y tiene dos al lado, Orellana y el Aspas, que es para verlos, Augusto y demás. Pero los tres de arriba del Celta, sí. Ave María.
Sí, espectacular.
Sí, Aspas es duro, ¿eh? Es un tipo difícil de marcar.
Orellana está
fenómeno.
Qué bárbaro. Y por cierto, Nolito, que tiene una historia también que podía haber terminado en cualquier sitio menos siendo futbolista, ¿eh? Y el tío al final superó un montón de trabas que le había planteado en la vida y fíjate hasta dónde ha llegado. Así que mira.
Da alegría verlos.
Que le vienen dos miuras al Madrid, ¿eh? Porque yo pongo casi a la misma altura, aunque suene raro, al Paris Saint-Germain y al Celta en este momento. Porque de juego vamos.
No estoy de acuerdo.
El Celta está jugando maravillosamente.
No estoy de acuerdo. Mucho mejor que el Paris Saint-Germain.
Vamos, el partido complicado es el de Vigo.
No, y es
le
que
vienen
no,
más de dos miuras, Juanma, mucho
es
más
que
de dos miuras.
El Celta no solo tiene los mismos puntos que el Madrid, es que solo ha metido un gol menos, que significa que ha metido los mismos goles que el Barça. Y juega mejor al fútbol que los dos.
Hombre, que mejor juega.
Habéis empezado hablando del Madrid, yo creo al Madrid le vamos a ver esta semana. Esta es la semana. Sí, hasta ahora podemos sacar, para mí, dos conclusiones. Una, que tiene más armario, más banquillo que el año pasado. Bastante más, porque mira que ha tenido un montón de lesionados y, joder, las alineaciones sigue siendo extraordinaria. Y que el juego es menos fluido. O sea, no ves ese juego de pases que había el año pasado, los pases interiores que a veces metía Isco, o James, o Modric. No sé, no se ve. No sé, por la colocación, por la manera de... No lo sé, pero el juego es menos fluido. No ya quiero decir brillante o bonito, que por no caer en un asunto de estética, sino de definición. Pero le vamos a ver esta semana, que se juega los dos liderazgos, el de Europa y el de Vigo. Y el de Vigo, Juanma, es igual
perdona Manu, que de definir que París, porque es que encima viene del cansancio de París.
Pero no solo es esta semana, es decir, yo creo que el mes que le espera al Real Madrid es brutal.
Bueno, pero digo, para empezar a verlo, esta semana.
Salvo el partido de Las Palmas, después tiene otra vez al PSG en casa, va a Sevilla y recibe al Barça.
No está mal, no está mal. Sí, yo te digo que hasta ahora el Madrid ha subido los montes de Toledo. Ahora ya le empiezan a llegar los Pirineos y los Alpes.
Está construido para esto el equipo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero si no está Benzema, no está Modric, no está James, es que al Madrid entero no lo hemos visto. Lo hemos visto dos partidos.
Bueno, pero eso es un... Eso, oye, mira, igual chico, no, le pasa ya, al Barça, pero... le pasa a todos los equipos grandes.
Sin duda, pero que no...
Ayer, por ejemplo, el PSG le faltaban cinco. Es que son los equipos grandes. Sí, ayer el Madrid sacó un equipo donde le faltaban seis jugadores buenísimos, pero bueno, sacó un equipo, vamos... Un equipo para aspirar a todo.
Lo que hay que ver, la idea, hacia dónde va, cómo quiere jugar, cómo va a jugar. Porque sí, todos vemos que Benítez busca el equilibrio, la seguridad defensiva, pero eso no acaba de llegar. O sea, aquí, no sé quién lo ha comentado, el mejor portero de Madrid es Keylor Navas.
No, lo he dicho yo. Es que yo no entiendo cuando Benítez dice...
El mejor jugador del Madrid.
Es que, Roberto, yo hay una cosa que no entiendo. No puedes salir tú en una rueda de prensa y decir que estás defendiendo bien... cuando tu mejor futbolista en el campo es el portero.
Claro, es que ayer Benítez en la rueda de prensa dijo otro partido sin encajar, pero lo dijo como diciendo, hay que dar eso. Qué bien trabaja mi defensa. No, qué bien trabaja un portero que a las 12 menos 5 del 31 de agosto era el Manchester United. O sea, se puede decir que el Madrid no está encajando goles por casualidad, y no es una barbaridad decir eso. Válido es eso como decir que defiende
es que,
muy bien.
Roberto, yo creo que la idea del Real Madrid es lo que se está viendo... pero concediendo menos ocasiones. Yo estoy convencido que ahora mismo, cada semana, lo que se trata de mejorar es en lo que vemos todos que está fallando, que es en el conceder esas ocasiones.
Pero es que todas las semanas son las mismas o más.
Sí.
El Levante fue...
Bueno, que remató el Levante la misma vez que el Madrid.
El juego del Madrid está siendo un poco como el discurso de Benítez. El discurso de Benítez aburre, y no lo digo criticando a Benítez, que yo creo que pocos entrenadores he conocido que vivan más el fútbol que Benítez. O sea, a Benítez le quitas el fútbol y se muere. O sea, vive por y para el fútbol. Nadie le podrá negar eso. Pero su discurso yo creo que aburre. Y en el campo yo creo que los jugadores transmiten un poco que lo que Benítez les explica constantemente con las estadísticas y con un montón de táctica y tal, yo creo que no acaba de sentir el jugador del Real Madrid a lo que quiere jugar. Es una especie de discurso que aburre un poco a las ovejas.
Si analizamos...
Y los jugadores tienen un poco la sensación de que el agua le llega ya al borde del vaso y te coge Benítez 15 minutos y te sigue explicando estadísticas. Y no sé si eso es lo que necesita el jugador del Real Madrid.
Si analizamos lo que estamos viendo, tanto del Madrid como del Barça, al menos en las últimas jornadas, no estamos viendo un juego de equipo, estamos viendo un juego de individualidades. Los que deciden son los jugadores por su clase y por su capacidad. Pero no estamos viendo ningún juego de equipo ni en el Madrid ni en el Barça.
Bueno, en el Madrid no vemos un juego de equipo bonito. Yo creo que el Madrid sí que es un equipo, lo que pasa es que no juega bien al fútbol, que es para mí el problema que tiene Benítez. Hay veces que los jugadores sin querer se descubren. Ayer dice una frase Benítez en rueda de prensa que para mí es tremenda. Dice, me cabré mucho porque ganábamos 2-0 y se me iban demasiados jugadores para arriba. Pero vamos a ver, si el Madrid ganando en su campo, 2-0...
Al Levante.
Todavía hace que su entrenador se cabre porque y era por los laterales que se le desenganchaban y se iban los dos para arriba. Y hace que su entrenador se cabre, dice, porque lo más importante es guardar el equilibrio. Joder, chico, hay momentos en que tú solo te descubres de lo que te gusta a lo que no te gusta.
La verdad, lo que dice Manu es, si el discurso no es alegre, el juego no suele ser alegre. Al Bela me parece lo más preocupante que el Madrid conceda. A mí me parece más preocupante que no genere continuamente. Porque ayer eran más los errores del Levante, los robos que propiciaban los goles del Madrid, que el Madrid moviéndola y diciendo, ah, otro remate, ala, otro remate. No, eso no lo veías.
Bueno, es que la entrevista que hicisteis aquí en la COPE, o sea, el 80% de la entrevista de Benítez, y repito, no es una crítica, Rafa, el 80% del discurso, de lo que le sale, de lo que le brota al entrenador del Madrid, es estadística. Es pizarra. Entonces, claro, el jugador del Madrid al final en el campo nota, tú lo notas viendo, y la afición igual, o sea, no le llega a la grada del Bernabéu, no le llega un discurso futbolístico que le enamore, por mucho que sepa de fútbol, que es que sabe más que nadie, pero el discurso que le llega al futbolista es decir, ostras, otra vez me está explicando la pizarra, la estadística, el número, joder, déjame jugar al fútbol.
Ya estamos hablando de números, yo ayer le di números a Paco, a Benítez le gustan los números, hay que darle números. Repito, el Madrid ha jugado 8 partidos, en 3 no ha ganado. O sea, en el 40% de sus partidos no ha ganado.
Pero tampoco ha perdido,
¿no? Bueno, pero escúchame, pero hay un problema. Ha perdido 6 puntos y no ha jugado todavía contra ninguno de los gordos, a excepción del Atlético de Madrid. Segundo dato. El único partido que ha jugado contra un gordo, que es el Atlético de Madrid, el equipo tiró 2 veces entre palos. 2 veces. Tercer apunte. el mejor jugador del Madrid en estos 8 partidos, sin jugar contra ninguno grande, a excepción del Atlético de Madrid, está siendo su portero. Estos son datos.
O sea, datos preocupantes.
Claro, preocupantes. Y cuarto, y para mí otro cuarto preocupante. Y dato, ayer el público del Bernabéu no se lo pasó bien con el equipo que ganó 3-0.
Eso está claro.
El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, ¿eh? Porque medio lleno te puedes decir, ah, líder, invicto, tal. Sí, bueno, o sea, él puede defender esa parte. Pero yo creo que el agua que llena o vacía el vaso viene ahora. Si es que hasta ahora es un poco...
Y hay una cuestión al margen, que también ve fantasmas. No lo digo por la rueda de prensa después del partido, pero sí por la anterior. También, como ha pasado con Luis Enrique... cree que hay gente que tiene interés en que le vayan mal las cosas.
Sí, han dicho lo mismo, exactamente.
Esos son discursos de los grandes cuando no le van bien las cosas.
Bueno, pues Marcelo, ahora te dejo seguir. Emilio incidió en lo mismo.
Llevo aquí casi 9 años y la verdad que siempre intentan buscar cosas que no hay. Y tengo la certeza que la prensa no conoce el vestuario porque intentan sacar cosas que no hay.
Miguel.
No sé, cuando habló Luis Enrique, creo que Busquets también le dio cobertura, y no sé si eso es una estrategia o realmente lo piensan, pero es evidente que los dos grandes, particularmente los entrenadores, han sido claros y rotundos en sus declaraciones. Creen que están pasando cosas o que hay un interés externo cuyo objetivo principal en la vida es que le vayan mal las cosas al Barcelona y que le vayan mal las cosas al Madrid. Pero claro, la realidad que se puede palpar es que ni el Madrid juega bien ni el Barcelona juega bien.
¿Y
que es verdad que meten goles porque tienen jugadores extraordinarios capaces de marcar la diferencia?
Faltaba más.
Pero es verdad que todos los equipos que han jugado contra el Barça y contra el Madrid le hacen ocasiones en casa y fuera, y puede ser hasta relativamente natural que te hagan alguna ocasión, pero la cantidad de ocasiones que le hacen al Barça y al Madrid, eso es una barbaridad.
Pero las palabras no
pero
hacen,
escúchame,
las,
además las que el último no pollo hacen. Perdóname, el último pollo del Madrid lo monta el representante de Bale,
ya, pero la prensa
¿qué prensa va a conocer esto de 20 años atrás aquí ahora, si parece Guantánamo el Madrid y el Barça?
Ya, pero,
vale,
pero
es que es una coña.
Todo
si es
esto,
que
esto nace de más arriba. Es decir, ni Luis Enrique ni Benítez son los que emiten este juicio,
contigo.
Hombre. Es decir, este juicio es un juicio que viene más desde despachos. Llámese despachos del Barcelona, despachos del Real Madrid. O sea, Benítez, ¿por qué se mete en esto? Porque se quiere alinear con la postura del club. Luis Enrique, ¿por qué se mete en esto? Porque se quiere alinear con la postura del club.
Pero
Rotón, realmente
el
ellos
último
no
lío
piensan,
del Madrid.
Creo que a Luis Enrique le hace menos falta que le animen desde arriba. O sea,
ya,
Luis Enrique se anima
bien,
solo.
Le va bien.
Pero,
pero escucha, si lo hubiera dicho Benítez después de lo de Ramos, podía decir, la prensa me ha montado lío con Ramos que no existe. Bueno, pero lo hice después de lo de Bale.
Pero es que,
pero que lo monta el representante de Bale.
Que le ha pegado a la prensa, por no decir, Bale tiene un representante que es un cazurro que acusa a Cristiano de vender calzoncillos.
Pues ahí está.
Yo creo que se ha cortado.
Pero es que además hay que estar por encima de estas cosas en un momento determinado, lo que diga el agente de Bale al entrenador del Madrid.
Claro, lleva muchos años, que
entrar
gente
por
con
uno
mucha
y salir por otro.
De todas maneras, no creo que se limiten a un comentario en concreto. Yo creo que están como un poco retorcidos porque ven que van sacando los partidos de una manera u otra. Pero es un poco por las críticas generales de que no están bien, de que no tal, y por ahí yo creo que están un poco a decir...
Joder, pero vamos, si la prensa de Barcelona querrá que palme el Madrid y la de Madrid querrá que el palme el Barça, pero eso es de toda la vida. Ahora, no vamos a encontrar, yo creo, una espalda tan ancha como la de Ancelotti, que jamás se mosqueaba.
No, muy difícil.
Eso lo he hablado yo el otro día. Me parece que lo estaba hablando con Manu Carreño y decía, bueno, vamos a ver, con todo lo que ha pasado, Ancelotti, es que el mérito que ha tenido estar ahí 2 años el tío, sin poner una mala cara, sin una mala palabra, con una educación exquisita para los suyos, para los de fuera, para los periodistas, para los aficionados, para los técnicos rivales.
Yo creo que eso también es tranquilidad.
Ancelotti
el papel que le corresponde a un entrenador de ese nivel.
Sí, claro, Ancelotti tiene claro que cuando ganó la décima no la ganó por la prensa, la ganó por él, y cuando no ganó nada no fue por la prensa. O sea, Ancelotti tiene la suficiente inteligencia como para saber que ni cuando ganó era por la prensa ni cuando perdió era por la prensa.
Manu, ¿tú has oído alguna vez a Ancelotti por alguna excusa de césped, horarios, árbitro, es que no hablan.
Es que hemos perdido calidad.
Benítez ha empezado muy pronto.
Hemos perdido demasiado pronto. Sí.
Hemos perdido mucha calidad lingüística en las salas de prensa. Es decir, los dos entrenadores del Madrid y Barça desde hace ya tiempo, es decir, bueno, son entrenadores que no transmiten absolutamente nada positivo ni divertido. Si es que parece que están en un calvario permanente. Si es que yo creo que la alegría del fútbol ellos no la transmiten. Tienen jugadores como Cristiano, como Messi, es decir, que dan una alegría al fútbol.
Viven angustiados.
Y ellos viven angustiados, atormentados. Sí, viven atormentados, sería la palabra.
Yo me imagino
y la transmiten, transmiten eso.
Pero, Broti, yo imagino que estar ahí sentado tienes que tener una muy pasta una pasta
ya, pero
muy
Ancelotti
especial.
Ancelotti
por eso tiene esa pasta de Ancelotti, que es una pasta muy especial, o estos tíos viven en una angustia. Luego sale Mascherano el otro día diciendo, yo es que el fútbol no disfruto, yo sufro. Bueno, pues es que son todos iguales.
Bueno, pero eso, yo
pues
creo que
es un sufrimiento
es,
y todo es una
otro...
coña.
Es en otro contexto lo
sí,
que
no, pero el mismo.
Además,
he hecho un ejercicio de estar escuchando como si fuera un oyente estos últimos 10 minutos y digo, ostras tú, que el Madrid va líder y va muy bien.
Y el Barça colíder.
El Barça colíder, que transmite sensaciones. Ostras, ¿de qué estáis hablando tú?
Joseba, vale, muy serio, pues te voy a hacer una pregunta como oyente. Entonces, ¿para ti son igual de buenos estos equipos que los del año pasado o no?
Hombre, a estas alturas tampoco se puede medir lo que es
bueno,
el
llevamos
Real
un
Madrid
cuarto de liga,
con el año pasado.
Llevamos un cuarto de liga.
Te recuerdo que el Real Madrid el año pasado no ganó nada. Vamos a ver lo que gana este año.
Contento de los líderes, contenta hasta la afección del Celta.
Un cuarto de liga y la sensación es que cualquier equipo de primera le puede ganar al Madrid o al Barça.
Juanma, las elecciones de octubre van a la papelera.
Por eso
año pasado.
Por eso nadie lo duda.
Volaba el Madrid y el Barça estaba atascadillo y luego mira
lo que vamos a hacer. Eso nadie ha dicho que las cosas no puedan cambiar y lo normal.
No, pero
es
como
que
habéis estado hablando de angustias y del malestar.
Bueno,
el
comportamiento, porque estamos hablando una cosa,
para tanto, ¿no?
Una cosa que es coyuntural, que se está produciendo ahora, que no es extrapolable a lo que pase en mayo y como acabe en la temporada. Estamos hablando del momento y el momento, tu respuesta al debate este inicial ha sido la misma de Luis Enrique ayer cuando le preguntaron cómo era posible que el equipo rival hubiera tirado 20 veces a puerta. Entonces, Enrique dice, pues mira, ¿cuántos puntos llevamos? Mira el marcador. Bueno, pues oye,
que sí, que la conducta es muy parecida.
Si la cuestión es mirar el marcador, no hace falta ni que hablemos de fútbol.
Ya,
sí, leemos cómo va la clasificación.
Pero el debate no es ese, el debate es la clasificación. La diferencia con respecto al año pasado es que la diferencia de puntos entre el primero y el séptimo... entre el primero y el séptimo son solo 5 puntos.
Bueno, y en el caso del Barça,
eso sí ha cambiado.
Pero Brotón, aquí hay una diferencia más importante. No digamos que el problema es cómo lo vemos los periodistas. No. El problema es cómo lo ven los aficionados.
La gente.
Y claro. Joseba, te guste o no te guste, a los aficionados del Madrid y del Barça no les está gustando ni el Madrid ni el Barça.
Sí, pero
y
Manolo,
están los dos entre los tres primeros.
Manolo, pueden tener razón en algo. Mira, Luis Enrique viene de hacer una gran temporada la pasada.
Grandísima,
porque los títulos lo dicen. Y es verdad que sí que deben de tener ese margen porque han conseguido algo brutal, ¿vale? Esa una parte. Pero el caso del Madrid es diferente. Es verdad que Rafa puede tener la queja que antes de aterrizar ya estaba en duda o en entredicho por parte de todos, que si el sistema, que si no les parecía bien, un montón de encuestas, y de allí viene todo ya, de allí ya viene todo, entonces ya el juego nos parece aburrido, ya no sé qué, ya es todo defensivo, entonces yo creo que...
David, perdona, te interrumpo 3 segundos, las encuestas cuando se preguntaba por Ancelotti eran mucho peores, salía el peor valorado como si en vez de venir un campeón de Europa viniera un tuercebotas, mucho peores, ¿eh?
Sí, puede ser, pero yo, vamos, en Ancelotti, de lo de Rafa sí que me fijé, porque además me llamaban mucho para decirme, bueno, ¿qué tal que tú que estuviste? Y me fijaba y digo, ostras, eso sin aterrizar, madre mía, pues va a tener un papel.
¿Sabes lo que pasa?
Yo es que creo que Ancelotti vino con una imagen y se fue con otra, ¿eh?
No, pero es que hay una cosa, es que, mira, entrenar a cualquier equipo del mundo tiene una exigencia, que es conseguir los máximos puntos posibles e intentar ganar.
Sí, sí.
Entrenar al Madrid y el Barça tiene otra exigencia, que es ganar.
Sí.
Y además
de
ganar,
estoy de acuerdo.
Y además de ganar,
hay que jugar bien. Sí, totalmente.
O sea, pero si además en el Madrid...
Yo repito,
está
en el Bernabéu viendo a Capello ganar una liga y la gente pita. Sí.
No, y Mourinho es... creo yo, desde la distancia, el ejemplo más reciente. Al final ganaba, pero la gente no estaba...
No ganaba. Pero pasa que Mourinho no...
Claro, Mourinho tampoco vale porque no ganaba. Claro. Sí, tampoco ganó dos títulos... No, ganó.
Bueno, hablo de ganar partidos.
Sí, sí. Bueno, claro, es que oye, que no, en el Madrid...
Pero,
es verdad lo que dice Manolo. O sea, cuando Ancelotti el último año está en blanco, el mensaje que hay en el madridismo es el Madrid tiene que ganar. Y por eso traemos un entrenador, para que gane. Pero cuando llega un entrenador como Benítez, el discurso de ganar se empieza a olvidar. Y lo que vuelve a florecer en el ambiente es, bueno, hay que ganar, pero jugar bien. O sea, aquí no vale ganar 1-0 con un partido rácano y amarrategui. Hay que ganar y jugar bien.
El discurso del ganar solo vale para un día, que es el que se quede mayo cuando termina la Liga. Porque
pero el año es muy largo.
Sí. Del Madrid y del Barça, lo que dije ayer del Madrid. Si yo entreno al Madrid o al Barça, si Pedro Martín entrena al Madrid o al Barça, si cualquier entrenador del mundo entrena al Madrid o al Barça, va a quedar primero o segundo.
Claro.
Te va a depender de tus lesiones, de cómo esté el otro rival. Y en un año extraordinario del Atlético de Madrid, y si tú estás muy mal, quedas tercero, entrando al Madrid o al Barça. Entonces, lo que distingue esto es cómo vas jugando hasta que llegan los títulos. Que juegas una castaña y ganas los títulos, se te perdona. Que juegas muy bien y no ganas nada, no se te perdona. Lo que hay que hacer es intentar jugar bien y ganar algo.
Pero además te dan una materia prima de
claro,
de
es que por el camino lo que sorprende es que en octubre estén sin controlar los partidos los dos, el Madrid y el Barça, con sus porteros parando mucho más de lo que paraban el año pasado, sin un juego tan fluido, tan bonito, tan brillante como el del año pasado, ninguno de los dos, y con dos conductores de las plantillas más ricas del mundo que parecen ya preocupadillos con que si la prensa no sé qué.
Haciéndonos ver una realidad paralela.
Unos agonías.
Hay referencias que es obligado hacerlas, incluso las hacen los mismos entrenadores. Pongamos por caso, en Benítez, cuando le cayó algún palo por tirar dos veces la portería en el campo del Atlético de Madrid, respondió sí, pero el año pasado perdimos 4-0. Sí, vale, claro. Si aceptamos eso,
claro,
tenemos que aceptar que desde el punto de vista, ahora pongo como ejemplo al Barcelona, es verdad que ahora le han metido 11 goles más que el año pasado en las mismas jornadas. O sea, no llevaba ninguno y ahora le han metido 11. Y 11, y le ha salido la juerga barata porque podía haber encajado alguno más. Y esas cosas, insisto, son coyunturales. Damos por sentado que el Barça y el Madrid van a recuperar el nivel y van a estar en opción de candidatos no solo en la Liga, sino también en la Champions.
Pero, si mira,
pero eso
cosa,
no
Miguel,
impide
importante
que se pueda comentar con absoluta naturalidad que les está costando trabajo. Por mira, pero hay una cosa
igual que cuando lo hacen bien, pues
pero hay una cosa más importante.
Se lo ha hasta en verso.
Los dos equipos que menos goles reciben son el Madrid y el Atleti. Y curiosamente son los dos equipos que se les está cuestionando más su fútbol.
Manolo, pero tú has dicho la frase clave, es decir, la percepción que tiene el aficionado
es que no juegan
es
bien.
Una percepción de que son más vulnerables que el año pasado.
No,
sí,
y sobre todo que no juegan bien,
no juegan bien,
que
son hombre, vulnerables.
Yo el Madrid no le veo un equipo vulnerable de momento.
Sí, es vulnerable porque su estrella.
Pero como que no es vulnerable si tú mismo dices que el mejor es Keylor Navas.
Claro, es vulnerable porque
digo vulnerable, no palma. Eso es un hecho.
No, eso es otra cosa.
Es un hecho matemático.
Pero no palma.
Pero ahora que lo que no entiendo es cómo Benítez quiere alardear de que es un equipo defensivamente muy bueno cuando el mejor es su portero. Eso es lo que digo. Ahora, que es un equipo complicado de ganar porque no palma.
Ahora, no palma, que sean más humanos el Madrid y el Barça, va a hacer la Liga más bonita.
Sí,
sin duda.
De momento ya están ahí en sus barbas otros tres.
Es una alegría hablar de que el Celta el sábado que viene se la va a hacer pasar.
A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Eso seguro.
Es que el Madrid...
Sí, Tomás, sí.
No, que el Madrid mejora o en Vigo no gana. Vamos, no gana, pierde.
Bueno.
Son semanas que te pueden servir también de despegue, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Sí, son equipos muy competitivos y sí. Igual que estamos diciendo que van a sufrir, ahora vienen los gordos, son equipos que crecen.
A lo mejor necesita una semana como estas para pegar el
castigo de
la
puya de ir a París y de ir a Vigo con la expectativa que hay. A estos equipos yo creo que están construidos un poco para eso también, ¿eh? Que a lo mejor estos primeros partidos dicen, bueno, vamos a ganar más o menos acertando en las dos áreas, que es lo que está pasando, que aciertan arriba y Keylor acierta atrás, y cuando ven los compromisos gordos, yo creo que a lo mejor vemos equipos más maduros.
Ninguno de los dos pensaba a estas alturas que tendría las bajas que tiene. Ninguno.
Esos son los imponderables.
Es lo que te estoy diciendo yo antes, que tú pones el Madrid sin Modric, sin James, sin Sergio Ramos, sin Benzema. Oiga, es otro Madrid, ¿eh? Que no puede discutirse como el Barça. Que el Barça tiene bajas. Oiga,
pero que también los ha tenido y también ha jugado mal, ¿eh?
Che, exacto, ese es el problema.
Que el problema es que esos, que esos que ahora no están han estado y también han jugado mal.
Que sí, que sí, que sin contigo ni sin ti. Ahora, claro. que eso influye mucho, eso así. Como el Barça David Deca,
por pero el año pasado, tío, joder, que... el año pasado, Guas, desaparece Modric y todo se centra en la ausencia de Modric. Este no, año no James, hacía falta que desapareciera James, Modric. Claro, ahora es James, ahora es Modric, ahora es Bale.
No, perdona, no. El año pasado caen juntos Modric y James. Ya,
pero solo se habla de Modric.
No, pues, sí. De James yo hablé mucho, no, porque me parece buenísimo.
Que en el tiempo es otra cosa, es James y Ramos, y luego cuando se recuperan estos cae Modric.
Yo creo que cae primero Modric.
Modric se pierde el tramo final de la liga.
La fase final no está Modric, que es cuando, Modric, cuando Paco acierta su primer gran pronóstico de la vida, que es que el Madrid no ganaría ningún título sin Modric.
Pedrito, ¿qué querías decir?
No, que eso, que el Barcelona se le complicó la liga a partir de la jornada 9 hasta la jornada 8. Hizo una liga casi perfecta, 7 victorias, un empate, 22 goles a favor, ninguno en contra. Luego perdió con el Madrid la jornada 9, la 10 contra el Celta, y ya le adelantó el Madrid. No. Porque el Madrid había conseguido los mismos puntos en la jornada 8 de esta temporada que en la jornada 8 de la temporada pasada. De diferente manera, 5 empates, 3, 5 victorias, 3 empates ahora, 6 victorias, 2 derrotas la temporada pasada, con 30 goles a favor, y esta temporada 18 goles a favor.
Rico, fue mejor aún, porque yo recuerdo que cayó lesionado Modric y Paco dijo, Ancelotti deja de ser entrenador del Real Madrid.
El próximo
fue la lectura que hizo.
Como consecuencia de eso.
Sí.
Pero Paco hizo no un silogismo.
Pero Paco no se equivocó.
Por cierto,
8 jornadas antes.
Ese es el de la cuestión.
El dato que acaba de dar Pedrito Martín.
Sí, 30-18, ¿no?
Claro, es que es un dato que es para tenerlo en cuenta, el dato que ha dado Pedro.
Brutal. Pero o sea, Manolo, los datos, fíjate que yo estaba pensando una cosa. Estamos hablando del Madrid, que le crea en muchas ocasiones. Si os acordáis el año pasado, el Barcelona, que no encajaba goles, estaba en la misma tesitura. Le creaban de ocasiones.
Albelda, no. Los 4 o 5 primeros partidos, no. Luego
sí,
hubo una rechilla mala.
No, yo sí.
Y es que yo me acuerdo que los 3 o 4 primeros partidos, a Bravo ni le tiraron a puerta.
Pues nada, yo tengo el concepto que las primeras jornadas sí, sufría también un montón en defensa, que decíamos además en la tertulia.
Lo que sí hubo fueron 3 o 4 remates a los palos, pero paradas del portero no, casi no hubo.
Decíamos, está a cero el Barcelona, pero está a cero de suerte,
tiene,
no sí, porque sí. esté defendiendo bien.
Lo que tiene
bien,
que mirar Pedro Martínez, yo creo que el calendario del año pasado del Madrid al principio era más difícil que el calendario que ha tenido este año. Me da a mí.
No, lo que pasa es que perdió una noeta.
Porque yo creo que las primeras jornadas, me da a mí, juega con el Atlético Madrid, juega con el Barça.
No, con el Barça juega la 9.
La 9, bueno, pues yo sabía que la primera. El Valencia también que debe estar por ahí, ¿no?
¿Quién?
¿El Valencia no estaba en las primeras jornadas?
No, el Valencia fue en la antepenúltima.
No. Fue sobre Navidad.
Fueron Córdoba, Real Sociedad, Atlético Madrid.
Al venir de Navidad.
Con el Valencia empieza el lío, después del Mundial.
Sí,
te recuerdo, Manolo, son Córdoba, Real Sociedad, Atlético Madrid, Deportivo, Elche, Villarreal, Atleti y Levante, desaparecido este año.
Bueno, que le gana el Villarreal y el Atleti, ¿no? Son los que le ganan.
Bueno, pero está con el Atleti luego, que también ha jugado este año.
Sí.
El Atlético Madrid, que también ha jugado este año. Luego equipos recién ascendidos como el Córdoba, como el Deportivo, como es este año más o menos.
Oye, Pedro.
Bueno, hay un montón de mensajes sobre Rafa Benítez, el Real Madrid y lo que estáis comentando, pero antes información de servicio que le interesa a Antoñito Ruiz. Lo del retraso en el tren es de todos. Media hora tarde te devuelve la mitad del billete y una hora tarde el billete entero, de nada. Nos dice
todos los trenes.
Pero el AVE no es media hora, ¿no? Es menos.
No, 5 minutos.
Nos pone otro oyente un enlace diciendo que Antoñito mejor que opine de lo suyo porque de ferrocarril no tiene ni idea. Y pone el enlace ahí de Renfe
Boicotea eso.
Pablo José Alegre se llama.
Boicotealo.
Y Pablito, dedícate lo tuyo también, hermano.
Bueno, este Madrid.
Mirad ahí cómo está la cosita en casa.
Este Madrid es el que juega bueno, más.
Antoñito. Boicotea ese.
No será bloquea.
Bloquea. Perdón.
No sé ni quién es, pero bueno, no aparecerá por aquí.
Este Madrid es el que juega más mal desde hace muchos años. Una castaña. Lo siento, pero es así. Y soy merengue.
Más mal es peor.
Dejaos de historias. Las goleadas del Madrid son por la pegada. No se juega nada y se concede mucho, nos dice Ramiro. A este paso, Benítez le va a quitar el puesto a Pedrito Martín, solo que únicamente comenta las estadísticas que le interesan, nos dice Alex. El Madrid no ganó contra el Málaga con 14 tiros de Cristiano, así que igual es más culpable este que Rafa Benítez, nos dice Doble Tribote. No soy pro Benítez, pero es injusto no incluir como difícil la visita a San Mamés, con lo que sufre allí el Madrid y tras el 4-0 con el que perdió el Barça, nos recuerda Nacho. Brotons, Benítez se le contrata para ganar, no para entretener a los periodistas, nos dice Enrique. Palomar, yo soy tú y me hago Twitter solo para bloquear a Antoñito Ruiz, nos dice otro oyente. Me pregunto si tiempo de juego le pediría a Nolito que contara un chiste si este fuera cántabro, se pregunta por aquí Alexandra Orgaz. Y hablando de chistes, Tomás Guas tiene pendiente el de Capitán
Caperucita que aún no ha contado. Nos dice
pues si fuera cántabro y contara bien los chistes, pues se lo pediríamos también. Igual.
Hombre, Eugenio, los norteños tenemos bastante menos gracia que los del sur.
Pero Harlem es de Valladolid, mira, tiene una gracia tremenda.
No, eso es un tópico que yo lo tumbo.
Eso es un tópico que a mí me parece tan adecuado.
De Gijón y te lo vas a pasar.
Sí, pues es que tus amigos son una excepción en el norte. Son muy simpáticos todos, como tú.
Hay muchos humoristas que son del norte, ¿eh?
Por ejemplo, yo cuando Juanma me cuenta chistes, me despeloto.
Sí. Sí, depende en qué situación te los cuente, Manolo.
Claro, pues yo te digo, ya te he dicho, me despeloto.
Sí.
Oye, humorista, el Modric cayó.
Espera, Tomás, espera.
Estás humorista. Escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
12.831. Serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Que tenemos que hablar de alguna cuestión más del Camp Nou antes de hablar del Atlético de Madrid. Por ejemplo, una cuestión muy susceptible, que siempre provoca mucha susceptibilidad, que es el planteamiento de Paco Gémez cuando juega contra el Barça. Lo de ayer... Luego se llevó 5, pero llegó a ser sorprendente, sobre todo la forma de presionar y de quitarle el balón al Barça en el Camp Nou. Eso sí, tiene un balance contra el Barça de 38 goles en contra y 4 goles a favor, ¿eh?
Es verdad. Tiene jugadores distintos. Ayer probablemente con otros futbolistas, las ocasiones que generó le hubieran permitido marcar bastantes más goles de los que hizo.
Con que Neymar jugara con el Rayo.
Y la verdad es que... Realmente, a mí me pareció que el partido se jugó más como quería el Rayo que como quería el Barcelona. El Rayo lo controló desde el balón, que es lo que había actualmente hace el Barcelona, y le mató la acción individual de un futbolista inspirado que metió 4 goles y dio otro. Se le puede discutir su valentía, a veces su temeridad, pero ayer concretamente no perdió por ser valiente. Perdió porque en el otro equipo individualmente había nivel.
Yo creo que está muy mal el Rayo en el Camp Nou ayer, y ya sé que ahora todo lo que sea criticar a Paco Gémez vas contra corriente. Y yo admiro la valentía de Paco Gémez, me cae de cine Paco Gémez y me parece un auténtico crack. Pero a cualquier equipo le criticaría que poniéndose 0-1 en el Camp Nou regale 2 penaltis por falta de concentración y conceda una docena de ocasiones para que te puedan golear antes de ir al descanso. O sea, me parece que hay que saber atacar, que ataca de 10, pero en el fútbol también hay que saber defender, y ataca de pena.
Pero no concede 2 penaltis, te hace 2 jugadores Neymar que lo derriban, eso no es falta de concentración.
Por favor, el penalti de Nacho es un penalti que, por favor.
A mí me parece que dos acciones
es un penalti de Nacho, Manu. Sí, perfecto, pero la orden de Paco Gémez es, vamos a
penalti.
Pero no, la orden de Paco, eso lo dije en la retransmisión, son dos errores puntuales de los dos jugadores. Uno del central Llorente, que la lió 2 veces, y otra de Nacho. Pero la orden de Paco Gémez es, vámonos al ataque, el séptimo caballería, sea como sea. Y eso está muy bien de medio campo hacia adelante. Y para mí, mi opinión, está muy mal, porque al Rayo Vallecano hay que juzgarle por todo lo que hace en el partido de medio campo hacia adelante y también de medio campo hacia atrás. Es que solo habláis del Rayo de medio campo hacia adelante.
Manu, es que el Rayo sabe jugar así. Si intenta jugar de otra forma, seguramente juega peor.
Perfecto, pues esa forma de jugar que me parece que es muy vistosa para el aficionado, a mí, además, me parece que es la mejor forma de tratar bien al Rayo. O sea, si no, me parece que estamos hablando de los Globetrotters, que vienen a dar espectáculo. Al Rayo hay que juzgarle como un equipo de fútbol normal y corriente, como uno más. Y yo digo que de medio campo hacia adelante está de 10, y de medio campo hacia atrás, Manu, está de cero.
Pues estaría en segunda, como un equipo más
con ese presupuesto y con esos jugadores.
Estaría en segunda.
Perfecto. Hay muchos equipos que tienen menos presupuesto. O igual vienen al Bernabéu, hacen 14 ocasiones y decimos que son un desastre.
Es un milagro andante.
Si me permitís un instante, yo sé que este debate es muy interesante. Es decir, lo que pasa es que, claro, es decir, Paco Gémez no hace nada distinto a lo que ha hecho en los últimos años en el campo del Barça. Por lo tanto,
yo creo que ayer hizo más todavía.
Un momento.
Incidió más en lo que hacía otros años.
Pero Joseba, para mí hay un debate mucho más preocupante en el partido de ayer y un debate de futuro y no con el Rayo Vallecano. Si a un tío, al mismo tío, le hacen cuatro penaltis, ¿será un árbitro capaz de pitar cuatro penaltis al mismo tío? Joder, ¿o se lo tomarán todos a cachondeo?
Nos has cortado el pedo, Broti, ahora vamos a eso, pero estamos hablando ya,
de eso. Es que el otro
no
debate
cambies de
es que...
Así. Ahora hablamos de Neymar, tranquilo.
Escribe sobre eso en el blog de Euros por nosotros.
Lo haré.
A mí me parece que...
Avisa cuando acabes.
El partido del Rayo, me parece a mí, es salvarse. Y dura 38 jornadas su partido. El único partido que tiene que ganar es salvarse, y hasta ahora con Paco Gémez lo está haciendo sobradamente, le sobran partidos. Y como él explicó muy bien ayer en la rueda de prensa, jugar de esta manera en el Camp Nou puede que no le sirva ni para empatar y le sirva para encajar una goleada, pero le sirve para ganar en otros sitios. Jugar por el placer de jugar bien al fútbol y crear ocasiones al rival más potente que puedas encontrarte. Y eso... En Barcelona no pudo, en otro sitio gana.
Vamos a la práctica. Antes de decir, de dejarte de hablar, yo creo que en ningún campo he visto jugar al Rayo como juega en el campo.
Es que estáis en filosofía.
Porque son dos equipos que juegan igual.
Miguel, no. Es que no estamos hablando del concepto este. O sea, la valentía de Paco la admiramos todo. Ha hecho una marca de eso, un estilo de juego de eso, y encima eso le permite al Rayo acabar mejor que nunca en su historia. Cojonudo. La temeridad de Paco es lo que... Ahí le doy la razón a Manu. El Rayo no juega así de loco en todos los campos.
Es que lo exagera.
Es mentira. Sí, sí. Y ayer sí, Fouto, tú le ves siempre al Rayo y yo también. Ayer, mira, la cantidad de veces, pero estoy hablando de 20 veces, en la que hay 3 para 3 en defensa. Eso es una temeridad. 3 para 3 es una temeridad.
Sí, pero eso le permite... Arriba,
tienes que tirar de la manta atrás.
No, Manolo, perdona. Porque en el momento que Neymar tiene otra uno, se te va. Neymar se te va, tiene que...
Pues solo le pasa con el Barça.
Solamente te quiero decir una cosa, Paco. Yo te escuché ayer en tiempo de juego, con 2-1, que no parabas de decir que el Rayo se
estaba mereciendo el empate.
Sí, pero fueron 10-15 minutos en
la segunda parte.
Fueron
10-15 minutos. Fueron 10-15, no. Fueron desde el 2-1 hasta que Neymar mete el 3-1.
20 minutos por lo menos mereció el empate. Pero la primera parte le pudieron golear.
Pues te voy a decir una cosa. Un equipo que va al Nou Camp y que se merece el empate 2-1, como el Rayo Vallecano, algo
Manolo,
bueno habrá.
Yo te digo que si tú eres del Rayo, te da un infarto. Tú no puedes soportar que tu equipo esté 3 para 3 atrás.
Yo sé, como bien ha dicho Rico, yo si soy del Rayo, con que me dejen primera división, me vale.
Tú mira, estoy hablando del caso concreto que nos ha preguntado Joseba, que es si se pasa de temerario. Y yo creo que en el Camp Nou se exagera a sí mismo.
Pero ¿cuántos partidos gana el Barça en casa en una temporada en Liga? Prácticamente toda la vuelta que le toca.
Otra cosa, igual le cae el
6. ¿Y cuántos partidos sufre el Barça como sufrió ayer? Muy pocos partidos contra el Madrid y contra el Rayo. Son los partidos que peor lo pasa el Barça.
Nou,
es que ayer las pasó canutas el Barça. Luego tiene una efectividad y una gente arriba. Ayer estuvo iluminado Neymar,
efectividad tampoco tuvo, porque de ocasiones claras tuvo mucho.
Tuvo Neymar.
Pero escúchame una cosa, digo,
estoy iluminado Neymar, y se acabó. ¿Qué queremos? ¿Que cuando Paco llegue al Camp Nou cambie todo lo que está haciendo?
No, ¿vale? Pero que si no es que te va a atropellar, si no Neymar, otro entra en el dinero, chato. Lo que tiene el Barça no tiene el Rayo. Ahora, es verdad, yo creo que el Camp Nou lo excita salvajemente a Paco Gémez. Los
saldrá
sin portero algún día.
Sí, bueno, porque no es lo mismo cantar en la Escala que cantar en un remolque en la Plaza del Pueblo.
Por eso, que yo me imagino que a mí que me hubiera gustado ser cantante de ópera, me dejan subirme a la Escala un día cerrado, me
y
vuelvo.
Te creces.
De todas formas, mira, estamos ahora mismo viendo el resumen en Canal Plus con el 0-0. Hay dos ocasiones del Barça que no las fallan.
Claro, por eso
el 99% de los casos.
Yo sé, lo que dice Manolo, lo que decía Manolo, lo que dijimos al principio de la segunda parte, que decía Paco, es cierto que lo
pero además
lo
son dos fallos defensivos lamentables.
Es cierto que lo dijimos, que el Rayo estaba mereciendo el empate en ese momento del partido, que era el minuto 55. Lo que no contamos es que de los primeros 45 minutos que van antes de ese comentario, dijimos que al descanso se pudo llevar 7.
Sí, pues sí que es verdad,
claro,
que
excita,
si todas las cosas son verdad, pero que también es verdad que el Rayo hizo 8 o 9 ocasiones de gol.
Perdona, el Rayo tira 22 veces.
Y
22
Vallecas,
veces al Barça.
Y en Vallecas
que me diga segunda... algún equipo de primera que le tira al Barça 22 veces.
Ni el Madrid. Y en Vallecas no, en la segunda vuelta, en la segunda vuelta era lo mismo.
Equipos, como lo ha hecho todo, equipos nivel Rayo se llevan 5 goles del Camp Nou y no pasan de medio campo.
Ojalá tengamos muchos partidos como el de
ayer. Pero es que ayer, si la delantera del Barça está atinada, podía haberse llevado 11.
Bueno, muy bien. Y ahora yo te hago una pregunta. Si el Rayo se pone atrás, ¿qué hubiera hecho?
Ay, no sé.
Pues palmar 3-0.
O empatar a cero.
Si todos los que juegan atrás empatan a cero.
Lo único que digo que nadie me entienda una crítica a Paco Gémez por su forma de atacar. Escucha. Que nadie entienda una crítica a Paco Gémez. Yo lo que digo es, atacando como ataca, ¿no te puedes tapar un poquito mejor detrás? Pregunto. ¿Imposible?
No, entonces puede.
A tomar viento. Vale, ya está, no pasa nada. Yo creo que no. Yo creo que puedes atacar igual de bien y no dejar no dejar solo a dos centrales en la línea de medio campo y a tu portero suicidarse.
Mira, solamente tienes una manera de ganar.
Le sobrescita el Camp Nou, yo creo.
Claro, igualar.
Habrá algo que sea un poco que compense un poco la defensa y el ataque.
Si tú quieres quitar al Barça el balón, tienes que acumular jugadores en el medio campo. Para acumular jugadores en el medio campo, los tienes que quitar de algún sitio.
No, Manolo, o de adelante, es que o de atrás. Lo que hace es todo marcaje, o sea, pareja.
Con es 1-1.
1-1. No, hace, mira, eso, lo que le, ¿sabes mira, lo que hace
el Leverkusen?
Lo que le hizo el Valencia al Madrid el año pasado,
escucha,
cuando le ganó.
El Leverkusen,
3-3.
El Leverkusen fue al Camp Nou y no le hicieron 7 ocasiones. Y vamos, y se los puso al Barça, hombre, aquí arriba,
sí, ganó de milagro,
a jugar al fútbol. El Celta le ha tratado de tú al Barcelona, sí, y pudieron quedar 4-4, a lo mejor. Claro, pero le metió 4 el Celta al. No. Que lo que quiero decir es que se puede defender.
El Rayo Vallecano, que es
se puede defender mejor, coño, que empieza el partido con Rakitic solo porque no hay un lateral derecho. Pues ha ido a su
pregúntale a los del Barça con quién las han pasado Canuta.
Que se puede defender mejor, claro que sí, Paco, y se puede atacar muchísimo peor.
Yo creo que, Manolo, yo creo que a Paco Gémez, que además es un entrenador que en muchas encuestas, lo hemos contado toda la semana, suena como favorito o como uno de los favoritos a ser seleccionador nacional por muchos aficionados, que muchos dirán, venga, hombre, ¿cómo va a ser Paco Gémez seleccionado? Bueno, en muchas encuestas aparece Paco Gémez como elegido, por algo será.
Pagaría
algo
yo.
Está, algo está haciendo bien, pero digo, no debemos exigirle a este pedazo de entrenador, Paco Gémez, que llegue al Camp Nou, se pone 0-1 por delante y gestione mejor el partido. No debemos exigirle que a lo mejor hay otra manera de... Además de decir a 11 tíos al ataque como el séptimo caballería, no debemos pedirle a Paco Gémez que intente gestionar mejor una victoria.
¿Pero por qué? ¿Qué razón das?
No, porque si se pone a lo mejor 0-1, por eso...
Pues hombre, la razón que doy es que te pintan la cara y te meten...
Claro, pero
no le pintan la cara,
Manu,
hombre.
Pero Manu, es que el Rayo...
Que te repita Joseba, Pedrito, el parcial de goles que tiene el Rayo contra el Barça.
Manu, que te diga Joseba, que te diga Joseba y Pedrito, lo que ha hecho el Rayo Vallecano es que está Paco Gémez. Que es salvarse. ¿Sabes por qué? Porque tiene una idea de fútbol. Y esa idea de fútbol
no tiene nada que ver.
¿La exagerará en el Camp Nou? Pues que la exagere, pero esa idea de fútbol lo está salvando.
Pero oye, que no tiene nada que ver, que lo que ha hecho ese hombre en el Rayo es imposible repetirlo.
Claro, pero vamos, ahora, está fuera de toda duda.
Fuera de toda duda. Que el Camp Nou
no la exagera. No la exagera.
Yo me gustaría verle con el Madrid en el Camp Nou.
Sí, la exagera. Como veo que no vamos a avanzar en este aspecto.
El Rayo cuando juega en el Bernabéu juega
igual.
No tanto.
Broti, si la
no tanto, igual. Básicamente porque el Madrid tampoco saca el balón como saca el Barça en la su área.
Pues esa es la clave. No, la clave es que el rival cuenta.
Si ayer,
en este caso,
si ayer
el Barcelona...
contáis, había momentos en que cuando salía el Barça con el balón jugado de su área, había momentos en los que había 8 jugadores del Rayo en el campo del Barça presionando. ¡8!
Y así
no juega en ningún sitio.
Y si la exagera, Broti, porque en el único partido en el que Baena, que es su medio centro defensivo, que ha sido titular en todas las jornadas, en el único en el que no es titular es ayer. O sea, pone un media punta más ofensivo y dice, venga, al ataque, pero y me parece cojonudo.
Claro, porque él cree que la debilidad del Barça puede llegar.
Claro, es que él piensa que al Barça se le gana atacándole.
Estará encantado, Paco, con todos los minutos que estamos invirtiendo a su juego. Pero como debemos hacerlo, cuando hablamos de Cristiano y de Messi, siempre hay buenas palabras cuando hacen un gran partido, hay que hablar de Neymar. Y como se descuide alguno de los otros dos, este está ahí presentando la alternativa.
Coño, es que es buenísimo.
Es que es la alternativa natural. Un jugador tremendo en el uno contra uno y con cierta facilidad para meter goles. De hecho, yo creo que a veces ofensivamente juega con el freno de mano puesto porque tiene a Messi al lado y respeta la jerarquía desde el primer momento en que llegó. Pero sabe ser generoso, sabe ser individualista en el momento de forma que está ahora. Si llega en el área, como efectivamente dijo Luis Enrique, o le hacen penalti o te mete gol, es decisivo. Ayer ganó él, o sea, globalmente como juego de equipo el Barcelona no resiste un análisis ayer, Y Neymar, sin embargo, hizo la diferencia y es un futbolista que además es valiente en todos los campos, que no se acompleja en ninguno, que hace las mismas cosas ganando, empatando que perdiendo. Me refiero a esos túneles o a esas vaselinas o lo que sea que tanto molestan a veces, pero es así, es un tío que entiende el fútbol de esta manera, anárquico en otras cosas, pero también con cierta capacidad para sacrificarse y echar una mano en
los sucesores que yo les llamo, es el que está ya más hecho, James Griezmann. Y hombre, también es verdad que el partido de ayer estaba para él.
Sí, sí.
Antes de empezar el partido decía Oscar,
uno contra uno y espacio.
Partido para Luis Suárez, yo decía, para Neymar, defensa adelantada y solo tienes que regatear a uno. Pero hay que decir una cosa, los dos primeros penaltis que se pitan, digo, no son ni culpa de Paco, porque está toda la defensa del Rayo en el área, ni culpa de nadie. Este se pone a regatear como un loco, los defensas se equivocan. Uno Nacho y el otro Llorente, que hacen dos penaltis,
pero él,
que no habría que hacerlo, pero es que se puso a regatear como un loco.
Él lo inventa todo, hombre. Ese chico, si tiene para moverse...
Yo me acuerdo cuando había imágenes de Brasil de Neymar, cuando sonaba su fichaje para Madrid o Barça, y nos llegaban imágenes que decían
Florituras.
Como haga esto aquí, pues es la leche. Bueno, pues formas, ayer lo hizo aquí. Lo que veíamos en Brasil, bola, ayer lo hizo aquí.
Ya que le estoy dando bola, yo le voy a poner un pero. Yo creo que Neymar debería ser más efectivo. O sea, sobre todo, yo creo que falla demasiados manos a manos muchas veces. No digo ayer, ¿eh? Hombre, no sé si lo habéis visto. No digo ayer. Me refiero a días anteriores, sí. Falla demasiado manos a manos. O sea, por ejemplo, Messi es en el mano a mano mucho más efectivo que Neymar. Messi se pone delante del portero.
Es que Messi, Messi es aparte, mano.
Claro, bueno, digo que hay jugadores que son más efectivos. Yo a Neymar le veo todavía que ese punto lo tiene que mejorar. Él en el mano a mano con el portero todavía no está en élite.
Está en época de lactancia todavía, sí. Y ya es como es. Imagínate este tío dentro de 4 años.
Es muy bueno, es muy bueno, pero se recrea a veces de una manera casi ofensiva. Pero
es su fútbol. Defensas, ¿eh? Es su fútbol.
Es así. Es que queréis cambiar a la gente.
No,
de verdad, te lo digo en
esto
serio.
No es querer cambiar a la gente.
Es que Manu
es
quiere
que
Paco Gémez gestione los partidos como quiere Manu y tú quieres que Neymar sea como quieres tú. Son así.
A mí que Neymar haga lo que quiera y Paco Gémez lo que quiera. Lo que digo que Neymar, para llegar a ser el top, tiene que mejorar en el mano a mano con un portero. Bueno. O sea, cuando un tío se pone delante de un portero, un delantero de 10 tiene que meterle 9.
Para Manolo,
Neymar falla mucho en el mano a mano con los porteros.
Son los sucesores o los herederos, pero no van a llegar a ese nivel.
No, yo tampoco lo creo.
A ver,
si vemos, hablando de un
Messi
nivelazo,
es indestructible. Es que... Quiero decir, por más que le hagas, si tiene el partido, no lo paras. Mientras que Neymar sí se le para.
Es que en el mundo, Paco, a ese nivel, en el mundo...
Claro, es que ni ha habido en la historia.
Sí, me refiero.
Oye,
sí,
yo me gustaría...
Ataca Paco con Pelé, por ejemplo, que lleva un fin de semana también con Paco con Pelé.
A mí me gustaría ver a Neymar...
Que dicen que Messi o que Cristiano es el mejor de la historia, digo, a ver, para ser el mejor de la historia hay que ponerse a hablar primero con Pelé, que lleva 3 mundiales. Y luego ya empezamos a hablar. Y de los 3 mundiales, 2 son casi suyos. Y ha dejado... jugadas y goles para la historia. Y ha marcado 1000 goles. Aquí ponemos el mejor de la historia, el que hace 3 goles un fin de semana.
Sí, bueno, eso sí.
La película de Basión Victoria, que se sale el tío.
Mejor que la de Messi, la de Cristiano.
Claro.
Hombre, Antonio, que estás aquí, vamos a hablar de la Leti, hombre. Venga, hala, lío, venga, vamos.
No, yo he oído barbaridades en el capítulo referido al...
Lo de Palomar, ¿qué quieres decir?
No, he oído barbaridades, no he querido intervenir por respeto a mis contertulios, pero vamos.
Y justificar
el poco fútbol que tiene el Madrid, arropándolo con datos estadísticos de gran portero y de gran defensa, y de que no le pega una patada a un bote, está muy bien, tiene 500 y pico de millones, pues podría a lo mejor aspirar naturalmente a jugar mejor. Ahora te digo,
hoy quién tenía más presupuesto,
¿la Real
o el Atlético
Madrid?
Déjame
que me explique y luego me atacas.
Es que estuvo muy bien Mendilibar.
Yo como tengo memoria,
luego lo escuchamos.
Como yo tengo memoria, me acuerdo de lo que pasaba en este equipo hace poco, cuando antes de venir el Cholo era una chirigota de equipo, le ganaba cualquiera al Atlético de Madrid.
Bueno,
el Cholo ha instalado un sello que le da un carácter rocoso, una personalidad, un carácter rocoso, sobrio, es muy fiable, es un equipo difícil.
Tú como Nolito, tienes preparado.
Es un equipo difícil de superar y ahora eso tampoco os vale.
¿Qué está en duda el Cholo?
Entonces, hoy, el partido que ha hecho el Atlético de Madrid en la Real Sociedad es un partido de mucho oficio, muy serio, muy juntito, siendo invulnerable prácticamente, porque no le he visto hacer ni una parada a Oblak y ahora resulta que eso... No, dejadme un segundo.
Un coñazo insoportable.
No, pues eso que para ti...
Vamos.
Pero, Tomás, déjame un segundo. mundo. Eso, sí, vale, vale. Eso que para ti es un coñazo insoportable, insoportable. En la otra acera es la excelencia.
No, mentira. Pues,
hombre, acera, yo, sí, hombre. Pero, yo soy, pero, os he pero, oído pero, hablar del Real Madrid. Sí, excelente. Pero, diciendo pero, que, si, que no, no si pierdes. Y te vuelvo a recordar, y te voy a recordar un dato que le gusta mucho a Manolo.
Tranquilízate lo primero. Tranquilízate, pero.
Tranquilo. A mí solo me molestan las alimañas cuando muerdo.
Las alimañas.
Sí, mira, te voy a recordar un dato. El dato es que jugando tan mal como juega el Atlético Madrid y siendo de un equipo tan nefasto, sí, en esta jornada está solo a dos puntos de los líderes.
Pues sí,
¿y qué hemos grandes dicho de los líderes?
Cojoludo. No, no habéis dicho nada. Hemos dicho, está muy bien. Que nada? Que, hombre, que el no, Madrid tiene un gran
que el
portero.
El bueno es el Celta, hemos dicho.
Y que eso es suficiente para justificar lo que está pasando en el Real Madrid.
¿Qué dice?
Después del chiste que ha contado Antoñito, vamos a decir una cosa. Igual, chiste, ¿no? Analizando, analizando los números.
¿Qué golpe te ha dado tu hermano?
Analizando
por,
los
por favor, Manolo, respeta más a Antoñito.
Él tiene mucho arte para esto porque es el mejor para esto. Después de hay que analizar los números. Los números del Cholo en el partido de hoy son buenos. No te tiran a puerta a meter dos goles. Estás a dos puntos y has pasado los Alpes y los Pirineos. Te falta el Valencia. Dicho esto, que son números, que es lo que le gusta a Benítez, pues sus números son buenos. Es el segundo equipo menos en caja, le falta meter goles porque lo de los nueves es una odisea lo que tienen ahí los dos. Pero dicho esto, el Atlético de Madrid ha jugado al fútbol horrible. Ha jugado al, al fútbol pues, pésimo. Fútbol. Un sí, equipo ramplón. Sí. No ha querido la, la pelota. La ha regalado permanentemente. Pelotazo arriba. Entonces, no, o sea, una no, cosa no quita
en la segunda
otra
parte se echa atrás porque este equipo está cansado. Este
porque
equipo trae, pero este equipo, Manolo, te voy a recordar que de los, del 11 titular de hoy hay 6 futbolistas que han recorrido sí, 20.000 kilómetros.
Lo quisieras, como
que han venido a pie.
Pero
no, han venido cansados.
Pero si es que no duele. O sea, si es que se puede ganar.
Como tú el viaje más largo que has hecho es Albacete, no te das cuenta lo que es viajar al otro lado del mundo.
Si del Madrid en la segunda parte de Calderón dijimos que había sido un planteamiento cagón, esto es cagón porque no iba por el segundo gol y no demuestra grandeza del juego de la segunda parte. Ahora, pero, que al Atleti le sale porque lo ha hecho muchas veces, vale, pero sí, pensábamos que este año había una evolución en el plan
pero,
del juego.
Pero yo creo que no sé si ha sido algo coyuntural o el Cholo ha cambiado de idea ya. Para
no,
siempre
no ha cambiado de idea, no, simplemente no, que se ha puesto con 0-1 en el 8 y ha dicho...
Y sabe que su equipo no aguanta 90 minutos presionando.
Y ha dicho como,
hoy,
como
hoy,
Paco Gémez, ha dicho, voy a seguir...
No, cero, no, Paco Gémez se hubiera ido para adelante. A ti te hubiera cabreado, pero se hubiera ido para adelante. El Cholo ha dicho 0-1, venga, también hay que decir una cosa. La Real es que no le ha llegado a portería.
Bueno, es que la Real está para comer
ni
sopas.
Ni una parada de obra.
Claro, por eso la ha ganado, porque la Real está para comer sopas, porque el Atleti es un equipo
si empata
defensivamente
Real,
serio. Al Atleti creo que le han metido... Que le han metido los dos goles el Barça, el Villarreal, no me acuerdo quién es el otro.
El partido ha sido un coñazo.
El partido ha sido un coñazo, pues si empata la Real, no baja la policía a detenerlos, ¿eh?
Bueno, pero es muy difícil que empate la Real.
No, 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 joder, ha tenido una muy clara.
¡Compré!
Sí, la que ha sacado Felipe Luis, la única.
No vale quejarse de Paco Gémez y luego decir que el partido ha sido un coñazo. Tomar estos entrenadores para vosotros, tomarlo para vosotros. Yo me pongo el Barça Rayo. Es que es así de claro.
Ahí tenéis. Juanma, pero tú juegas en las dos bandas, ¿no?
No, no, no. Yo juego la que juegue el Ama.
No, no juegas en
la derecha siempre, Juanma.
Pues entonces juegas en las dos bandas.
Izquierda.
Tú juegas a tres.
Pero Juanma, entonces está gustando lo que he dicho.
No te defines nunca
ningún lamentable.
No, pero Simeone ha hecho lo que le estabais pidiendo a Paco Gémez, ponerse por delante y taparse. Claro. Y estamos diciendo que es un leño. Pues,
no, ¿cómo vamos a defender ese
nadie
juego?
Le ha pedido, o sea, eso a Paco Gémez. Le ha pedido a Paco Gémez que ataque y que defienda.
Y que se cubra un poco.
La una en punto, las 12 en Canarias. O te salva Albelda, Antoñito, o esta noche.
No, sí, hoy está
a ver, muerto, David, está David, David,
no,
David.
Yo ya lo he dicho. Además, lo habéis definido vosotros. Es que la Real no ha tirado ni a portería.
Claro.
¿Os te ha gustado el partido o no?
A mí me gustan estos partidos.
¿Te ha gustado?
Contesta. Hablar.
Imposible.
Yo soy del Valencia y a mí, hombre, como aficionado, pues claro que me gusta el Rayo Barça, pero en mi equipo, pues tendría muchas dudas que fuera así.
No, pero no estás hablando del Rayo Barça, el Real Sociedad. Vamos, David, di la verdad, aunque le duele a Antoñito, puedes decir la verdad.
Di que no te ha gustado.
Vamos a ver.
Di
que no lo has visto, que estabas cenando con tu hijo.
Defensivamente, muy bien, y ofensivamente puede hacer mucho más, está claro.
Correcto.
Pero oye, pero ¿qué queréis? ¿Que va a 0-1? ¿Qué queréis? ¿Que vaya ganando 0-1 y se vaya, venga, vamos, a buscar el segundo? Pues
sí,
oye,
pues sí. Pero el partido...
Si es que tú eres peor todavía que Simeone y que Benítez.
Sí.
Y
no, yo no soy...
Juntos, juntos.
No, yo no soy peor. Pues claro, los equipos tienen que trabajarse juntos.
Si fuera Platini, ponía la regla de los tres porteros.
Puedes trabajar junto el equipo, pero más adelante. Pero cuando a veces no tienes la tarde y te sobrepasan, pues tendrás que recular porque sí.
No, pero una cosa, Albelda. Es que el Atlético hoy no es que le sobrepasara. Es que el Atlético de Madrid hoy es que se ha visto tan cómodo atrás que ha renunciado a tener.
Pero porque Manolo, es la idea que está teniendo estos últimos años.
Este Atlético no ha jugado como hoy ningún partido esta temporada.
No, yo digo,
los años anteriores sí.
Efectivamente, es la idea que lleva. Entonces, esto, si quiere cambiar, que yo, por ejemplo, tengo dudas, que estáis diciendo que van a evolucionar y tal, tengo dudas de que quieran cambiar un sistema que les ha funcionado bien. ¿No se cambia de la noche a la mañana?
Es que yo te digo una cosa, Alberta, como jueguen así no ganan, ¿eh?
No, pero claro, sí es verdad que parece que están mudando ahí de piel y no se atreven.
Si este equipo ha ganado todo jugando al contragolpe, nunca ha ganado jugando
Yo creo que se va a acomodar en esta alineación y en esta manera de jugar. O sea, se acabó eso de con Oliver tener más valor.
Mira, eso es lo que te iba a preguntar, Manolo, que tú decías que no le había puesto la cruz el otro día.
Pero sí parecía por los fichajes que ha hecho que iba a cambiar el equipo y hemos visto que no.
¿Pero qué fichajes ha hecho para cambiar el equipo?
No, que parecía por el corte de jugadores.
Dime, ¿qué jugadores de liga?
Con Oliver y este tipo de futbolistas. Parecía que iba a tener otro tipo de juego.
Era Arda.
Y de hecho, le hemos visto a Antonio hacer un 4-3-3 en algunos momentos.
No confundamos a la gente.
Exactamente, eso te estoy diciendo. No ha jugado hoy. Está intentando cambiar de piel y le sale lo otro. Hoy le ha salido lo otro descaradamente atrás.
Ha sido un partido lamentable. Pero un partido lamentable donde repite.
Entonces, sí estoy de acuerdo con David que a lo mejor pues le va mejor lo otro.
Un momento, pero un partido lamentable donde han jugado Correa.
Sí, pero lo ha puesto muy lejos, juega muy lejos.
Jackson, te quiero decir que había jugadores que podían jugar la pelota. Coque, Thiago, había jugadores que podían jugar
la pelota. Sí, pero a Correa, por ejemplo, lo ha puesto a currar. No, y estaba tan lejos del área que ha hecho el partido que ni se ha dado cuenta la gente que estaba allí jugando.
Pero era una cuestión que ha puesto futbolistas que tienen para jugar la pelota, pero que no lo han querido.
Arda, Coque no son futbolistas para jugar la pelota.
No, son para qué son, para pintar cuadros.
Pregunto yo. ¿Y cómo jugaban?
Claro, yo no conozco a ningún entrenador que haya pasado de ser, por ejemplo, el Barça de Guardiola a, de repente, el Barça de Guardiola que fuera otra cosa. O el Madrid de Mourinho que 3 años después fuera otro Madrid de Mourinho. El Atlético del Cholo.
Yo te voy a poner un ejemplo.
Déjame que ponga yo uno.
Te voy a presentar yo uno. Luis Aragonés.
No te deja hablar tu hermano.
Luis Aragonés.
Renegarás de él, me
imagino. Luis Aragonés, cuando era entrenador de clubes Atlético Madrid, jugaba siempre al contraataque. Cuando llegó a la selección española, dijo, con estos futbolistas voy a tener la pelota y voy a jugar a la posesión.
Perdóname, pero si a un entrenador le das Xavi, Iniesta, Xavi Alonso...
Pero sí que vas a preguntar que te dé un nombre, ya te da uno.
Si quieres, te recuerdo lo que hacía Clemente con los jugadores, no te fastidia.
Os he dado antes un dato, y es que el cuerpo técnico hoy sabía que la mitad del equipo estaba tieso y que no iba a durar un partido entero presionando y trabajando como suele hacerlo habitualmente. A lo mejor por eso...
¿Estás rajando el profe Ortega?
No, el profe Ortega, al contrario. Todo lo contrario. Te estoy diciendo que el equipo... los 6 jugadores que han recorrido más de 20.000 kilómetros hoy eran titulares. Y eso lo sabía el cuerpo técnico. Y sabiendo eso, tú te pones por delante, pues es legítimo pensar que si te pones por delante será más cómodo defender un resultado con la solidez que le caracteriza, que no irse al ataque y presionar
jugando
un juego que no te va.
Jugando ante un rival como el que estaba jugando hoy, lo más normal también era matar el partido con un 0-2 y entonces sí que te puedes echar para atrás y asestear.
El cuerpo técnico lo que está es muy preocupado, pero muy, muy preocupado con los 2 9 del Atleti. Muy preocupado.
Normal.
Pero con los 2, ¿eh? O sea, pero muy, muy preocupado. Ninguno de los 2 está a la altura de lo que...
¿Pero Jackson Torres o Jackson
Vieto? Sí, con los dos, Jackson Torres.
Pues Petón no está muy preocupado con Torres, desde luego.
No, con los 2. Dicen que ninguno de los 2 está a la altura de lo que ellos pensaban que iban a estar. Van a seguir trabajando, van a seguir apostando por ello, pero están muy preocupados porque es lo que les falta. Es más, incluso se plantean que con Manchuki este año todavía estarían mejores.
Oye, es un pecado que no hemos hablado de Griezmann ni del penalti, que son las dos cosas que de verdad merece la pena del partido truño que ha sido.
Hombre, lamento, puedes escribir en Eurosport, Paco.
Es que lo de Griezmann ha sido una obra ronaldesca, del Ronaldo gordito, y el penalti, que me estaba dando mensaje Joseba, ¿ha habido atraco?
Ante 4 sílfides, ahí lo ha hecho Griezmann. Que estaba rodeado de 4 tíos y se les ha ido.
Pero ese chico es maravilloso.
Que es buenísimo, a mí me lo vas a decir.
Las dos cosas son verdad. Que es buenísimo y que le han dejado pasar.
Los ha pillado, pero el chico es un futbolista, pero vamos.
Bueno, el mérito es coger el balón al medio campo y tirar para adelante sin...
Pero tirar para adelante además en línea recta, ¿eh?
¿Cómo? Eso a la tradición de centrales de la Real...
Madre mía. Esta jornada, además de Neymar, hasta Oeste y el Marco Asensio.
Venía a tomar riñones en el vuelo con nosotros. Una peña ayer a San Sebastián y me decía que eso hace 20 años en su época...
Acababa en tribuna.
No hacía ni 3 yardas.
Gorri Cajate.
Lo de...
Portavarría.
Lo de Marco Asensio, muy serio, ¿eh? Este,
oye, que no se habla del penalti.
Eso, lo
penalti. Del penalti, además digo penalti, ya no digo posible. No digo penalti.
Mira, yo por fin he visto.
Oye, por cierto, que no toca el balón con la cabeza, ¿eh?
No, no llega a darla. Yo creo
no toca a nadie. No toca a nadie. No toca a nadie con la cabeza. Él se tira de cabeza y hay una figura de un rival que viene por detrás y se cruza con él.
Yo por eso he visto mil repeticiones. Y la primera impresión que tenía era la, para mí la buena. Para mí no es penalti.
Claro.
O sea, ese tío se tira y si quieres jugar con la cabeza a ras de suelo, pues pide dar juego peligroso. No toca el balón, pero para mí es Jonatas al que le viene muy bien ver ahí un tío en el suelo y tropieza su pierna izquierda, para mí voluntariamente, porque la puede hasta saltar. Si
sacas quiere. Años luz a Lama, Paquito. Yo, en este tipo de.
Para
de
mí, no es penalti.
Yo también creo que no es penalti.
Ah, yo creo que no es penalti, pero él se tira con sentido. ¿Sabe
si
por
no,
qué
no,
se tira?
Hay que verlo mil veces.
Bueno, voy a ver si hago algo. Sí, así estorbo a esa.
Si
árbitro, yo creo que no es penalti.
Si el árbitro lo pita, pues lo pita. Y si no lo pita, pues.
Si lo pita, te callas. Esta jugada, y si no,
hecho,
también.
Esta jugada Jiménez la ha hecho ya tres veces.
El uruguayo, el penalti uruguayo.
La jugada heroica, ¿no?
La de hoy la ha hecho heroica. No sé si os acordáis.
Sí, no es la primera vez que lo hace.
No es la primera vez que lo hace, ¿eh? Lo ha hecho varias veces.
La Rayaga, ¿lo hace Sergio Ramos el día del derbi?
No, sí, yo quiero escuchar estas explicaciones cuando se los piten a Cristiano, a Messi, a esto. Entonces quiero escuchar esta misma valoración.
Vamos.
Entonces ya verás cómo si serán.
Todavía está el Madrid encerrado.
Pero ya sabes, la grande comparativa.
Por supuesto que...
Usiro Nage, sí, David, Usiro Nage.
Tú fíjate, involuntariamente das por supuesto que a Madrid y Barça se lo van a pitar.
¿Cómo involuntariamente? ¿Por qué dices involuntariamente?
Oye, dicho hombre, esto, yo
se no, lo... voluntariamente. Pues decir, el himno no hace falta ahí.
Porque si no son... Vamos, tú ya das por supuesto que a ellos seguro que se lo pitan. Eso es porque debes de tener antecedentes de algo. ¿No?
Usiro Nage.
Usiro
no, Nage. Pero dicho esto, diciendo. El árbitro estaba mejor colocado. No podía estar el árbitro.
Pero escúchame una cosa. Entre lo de hoy y Usiro Nage no hay color. El Usiro fue un penalti como una casa.
Pero vamos, si estamos diciendo todos que no es penalti, ¿dónde está lo del atraco, Joseba?
Ah, bueno, por favor, bueno. Yo no, por,
oye, hay mucha gente que le parece que es penalti, ¿eh? Hombre, a mí, no, parece estaría
que,
bueno.
Yo sé que, por cierto, yo he estado dolido porque he perdido una apuesta. Mañana tengo que pagar un
no, pastel. No, no pago por robos.
Exacto,
no
pago
por robos. Guas, fíjate si apostamos, fíjate si yo tenía ¿sí? crédito en el tema. Yo le dije, ganamos, gana el Atleti seguro. Y él dice, no, yo empata el Atleti o gana la Real para mí. Digo, vale, para ti. Un kilo.
Yo no le puedo
bueno, hay mucho
yo no lo voy a pagar.
Hay muchos no. mensajes sobre lo que habéis hablado de Paco Gémez, sobre el Atlético de Madrid. ¿Y hay algún mensaje para Antonio Torri? Porque hay gente ofendida.
Boicoteale, Antonio, boicoteale.
¿Por qué? Porque es que no sé qué ha dicho de Albacete.
Que
Albacete.
Lo más lejos que ha ido Palomar ha sido Albacete.
Pues es que la gente se lo toma fatal.
No, un trayecto nacional.
Bueno, es raro que la gente se lo tome mal.
Vete a la mancha.
Estamos hablando de trayectos transoceánicos, sí, trayectos nacionales.
¿Por qué no te has acordado de Badajoz en vez de Albacete?
Vete conmigo mañana. Vete a dar el pregón mañana conmigo.
Bueno, oye, ¿y no es una pena para los atléticos que Borja Bastón esté cedido y tengan a Torres y a Jackson? Se pregunta por aquí un oyente. Si Paco Gémez tuviera dos centrales en condiciones, se metería en la Champions. Parece que no tenéis en cuenta el nivel de los jugadores del Rayo y del Barça. Claro, preferís un cerrojazo indecente, ¿no? A Paco Gémez le criticáis por no hacer como Simeone y a Simeone por no ser como Paco Gémez. Nos dice por aquí otro.
Claro, esa es la clave. Esa es la clave.
Dejad de vender milongas de que el Rayo hizo sufrir al Barça. Al final no pararéis hasta enchufar a vuestro amigo Paco en la selección, nos dice Abel. El Levante de Caparrós hace 2 años se llevó 7 y el de Alcaraz este año 4, ambos con el autobús y sin atacar. Y lo de Paco es de loco, se pregunta por aquí Juan José. Para Lama las estadísticas sirven con Paco Gémez y no para Rafa Benítez. Curioso, se pregunta por aquí otro. ¿Y por qué no probamos a poner a Clemente entrenador del Rayo ante el Barça? Peor no nos iría. Y hay, como te decía, varios mensajes de para Antonio Torrid, los de Albacete muy mosqueados, algunos que lo tienen
es que
bloqueado.
No sea que viene el menosprecio de la mancha.
Tengo muchos amigos en Albacete y eso es
sí,
una opinión tuya. Tú ya has ido fotos.
No, en serio, no, que lo pero aclare y tal, porque ha habido muchos mensajes.
Lo acabo de aclarar, hijo,
razón,
estoy diciendo cualquier...
No, pero por eso es que no te dejan en terminar, ¿eh?
Tú sabes lo que pasa, que como el Atleti no tiene que ir a Albacete, le da igual.
No, digo que cualquier... Roberto no ha ido más allá
a,
de,
a que de Vigo de y de Donosti no dice eso, ¿no? No,
está más lejos, está más lejos.
Decidle, por favor, a Antoñito Ruiz que una chirigota es una cosa muy seria y muy trabajada, aunque sea un producto de humor, nos dice por aquí José Luis Cerro.
Pues Cádiz tampoco.
No puedes abrir la boca, macho.
Y decidle a Antoñito que se vaya a dormir que Leo Harlem es de León, concretamente del Bierzo.
Dicho Valladolid de León.
Comienza
en Valladolid, provincia de León, Antoñito.
Una gira por España,
León, he dicho.
Has dicho de Valladolid.
Castilla-León, he dicho.
Castilla y León.
Hermano, en eso te doy la razón. Yo que te he oído lo has dicho de Valladolid.
Qué desafortunado.
Anda, que hoy en la mat, te está...
Para vosotros la perra gorda, además. Lo tenéis muy fácil. Si lo tenéis muy fácil. Ahora no me voy a arrodillar jamás frente a tanto tarugo y tanta alimaña.
No he dicho nada hoy, ¿eh?
Oye, mira, me está diciendo David, no entre. Es que tengo que entrar, David, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tengo que entrar? Mira, me lo dice aquí. ¿Lo ves?
No entres al juego de esto.
¿Sabes por qué tengo que entrar? Porque me da rabia que la gente no tenga derecho a que le hablen con cierta propiedad.
Que hace que tiempo que no te escribes Colmenarejo, ¿eh?
No, porque ya está durmiendo ahora.
Un minuto que seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal. 902-100-140.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A ver, Antonito, ¿qué?
No, simplemente un maestro al que admiro, Carlos Herrera, mensaje. Está preparando ya, ultimando los detalles del programa desde Vigo. Y dice, Antonio, ¿por qué te crees que yo no hago una tertulia con esta gente? No tienen
categoría.
Más sentido del respeto.
Porque escribe mal o lees mal.
El más mínimo sentido, no, leo yo mal. Ah. He elegido muy bien. Ni el más mínimo sentido del respeto.
Bueno, pues habrá que meter un día Herrera, ¿no? Herrera, Albelda y tú.
Le has dado mil vueltas a todos.
Herrera, Albelda.
Vamos a hacer David y yo un programa con él.
¿Pero quién? ¿Ander Herrera?
No, el otro, el maestro.
Oye, ¿os queda algún palo para dar al Celta,
sí,
y al Villarreal?
Sí, hemos
para...
rajado bien, bien, de Barça, Madrid y Atleti, pero...
Rayo,
rajar bien, un poco del Celta y del Villarreal.
Digo yo, algo habrá
hecho
mal. El
Celta, 20 minutos de salida, dormido. Sí. Nasco. El Villarreal, palmando ya en cuanto
sí,
se
sí,
dice.
Sí, sí,
vamos
sí,
a rajar más.
¿No? El Celta que ha ganado en el último minuto, una cosa lamentable.
Con uno más.
Sí, uno más. Hay que quitarles puntos.
Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo? ¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
Está bien el Valencia, está recuperando las buenas sensaciones, pero tiene una chinita en el zapato, y es la de Álvaro Negredo. ¿Qué pasa?
Eso, sigamos rajando. A ver. Ganó 3-0. Ganó 3-0 el Valencia, pero el problema está la grada.
Siempre positivo.
Sí, vamos a sacar lo bueno. Pues la verdad es que no le fue mal a Nuno, llevaba 4 goles en 7 partidos, y ayer hizo 3. en tan solo uno, pero sí, el problema está en la grada. Álvaro Negredo el viernes lo dejó fuera de la lista de convocados. Nuno dijo después del partido, porque no dio explicaciones, porque la lista de convocados anunció después de la rueda de prensa previa al partido, dio las explicaciones tras ganar este fin de semana en
Mestalla. ¿Qué cobarde es eso, por cierto? Que hacen la mayoría de entrenadores de primera división, que es dar la lista de convocados después de la rueda de prensa para que no le puedan hacer preguntas por la lista de convocados.
Sí, y ni el 3-0 evitó, la victoria por 3-0 evitó que evidentemente la primera o la segunda pregunta en Mestalla después del partido fuera la ausencia de Negredo en la lista de convocados. La respuesta fue que son solo motivos deportivos. Él en privado dice que Negredo no entrena bien, pero lo cierto es que hay un caldo de cultivo desde la temporada pasada que ha marcado la relación entre ambos. Hay que recordar que Negredo llega el último día del mercado de verano, lesionado, sin pretemporada, no atravesó su mejor año a nivel personal e incluso en el tramo final a nivel deportivo choca con el entrenador. Tras jugar 20 minutos en San Mamés, la temporada pasada, le pide explicaciones a Nuno en el entrenamiento. Le dicen uno que no está para jugar 90 minutos y Negredo le replica que tampoco está para jugar solo 20. A partir de ahí, Negredo, hasta el final de temporada, apenas aparecen los 11 titulares. Este verano se habla de una posible salida, el entrenador la veía con buenos ojos. Negredo se cierra en banda, dice que no quiere abandonar el Valencia Club de Fútbol y que se quiere quedar aquí en la capital del Turia. Es cierto que llega mucho más fino de vacaciones, 4 kilos menos, le da la titularidad y, como todos recordáis, marca el gol que mete al Valencia en la Liga de Campeones, el golazo en el Luis II de Mónaco. Tiene oportunidades, el propio Negredo reconoce que no las aprovecha y esta semana, después de la derrota en la Catedral, Negredo tiene un mano a mano con Ireizoz, que puede ser el 1-2 y dejar encarrilado el partido, lo falla, un fallo clamoroso, y Nuno en el vestuario se lo reprocha en público delante de los compañeros, algo que no suele ser habitual en el técnico portugués. A Negredo no le gusta y esta semana hace hasta 4 entrevistas, la más sonora en el diario Marca, donde dice que esta temporada juega mucho más lejos de la portería rival. Coincide esas declaraciones con que lo deja fuera de la lista. Lo cierto es que, como digo, la relación no es buena y vamos a ver. Mañana sabremos si esto es noticia o no, porque mañana habrá lista de convocados para el partido ante el Ghent en la Liga de Campeones y si Negredo se queda fuera otra vez, pues ya será preocupante.
Claro, y uno dirá, mientras Alcácer siga metiendo goles, haya películas, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que su apuesta era Negredo y que Negredo no estaba marcando. Alcácer ha ido con la selección cuando no estaba jugando en el Valencia y ha marcado. Y, por ejemplo, ayer Alcácer no marca. Quiero decir que al final esto va más allá de lo deportivo, evidentemente. Negredo no está bien de cara al gol, tampoco lo está el resto de sus compañeros esta temporada. El Valencia lleva 7 goles en 8 jornadas. Pero yo creo que una cosa es castigar al jugador con el banquillo y otra cosa es permitirte el lujo de dejar a Negredo en la grada cuando precisamente lo que tienes es falta de gol y en el banquillo pues no tienes jugadores que puedan desequilibrar en la segunda mitad.
El título es «Tiremos 30 millones». Que sí. Es ¿cómo tiramos 30 millones en el fútbol? Traemos a un entrenador que no quiera a un jugador y a tomar por saco la inversión. Que claro, es una locura. O sea, ¿cuánto ha costado? 30 y algo, ¿no?
Sí, 32.
Y llegó él antes que... La operación estaba hecha antes de que llegara Nuno, ¿no?
No. Llega en el
primero
en el
Nuno
último
y luego...
Día. Sí,
primero pues es... para ir descontando los 30
sí,
Nuno...
Primero, todavía, claro. Primero es Nuno, pero la apuesta sí. De Negredo es de Rufete. Rufete es el que hace un gran esfuerzo con Amadeo Salvo para contratar a Negredo. Había otro nombre encima de la mesa de Méndez, que bueno, era Jackson Martínez.
Ya no sé quién es el autor del libro, pero el libro es como tirar 30 millones. Oye, si no le gusta a ese entrenador, no lo traiga, porque vas a perderlo.
Acuérdate que Nuno incluso casi torpedea la operación porque dice en rueda de prensa, tras el partido de presentación, que va a venir una bomba. Todavía no se había cerrado la contratación y al Valencia le cuesta hasta el último céntimo de euro de la cláusula de rescisión el sacar a Negredo de Manchester, cuando al Manchester le había costado menos dinero ficharlo del Sevilla y venía lesionado y sin jugar y sin contar para Pellegrini.
¿Y pretende venderlo en enero?
Pues la intención no es venderla. Hay que preguntarle al futbolista si quiere salir. Este verano se ha cerrado en banda y ha dicho que él no salía de aquí. Ha habido varias ofertas por él que evidentemente no llegan a los 30 millones de euros, pero Negredo no quería irse de aquí. Ahora sé que el futbolista me consta que está mal, que no se encuentra bien en la relación con el cuerpo técnico, pero él sigue asegurando que quiere triunfar en el Valencia. Es mucho dinero, te lo está contando, Paco. Es que ya nadie te va a dar, pero ni el 50% de lo que has pagado por él.
Bueno, pero claro, para tener la aire a esta situación, si te dan 12, hijo mío, pues has palmado 18 en vez de 30.
¿Qué dices, David?
Hombre, pues que es una... Perdona, que tenía... Es una operación delicada. Yo, hablándolo así por privado con Hugo, porque aquí nos sorprendió todo un poco, yo creo que también el caldo de cultivo es ya desde el verano. Yo creo que intentarían sacarlo seguro y entre el traspaso que se pagó más
más el contrato que tiene, pues difícil. Y al final, pues a la mínima que pudo le dio la oportunidad, pero a la mínima se lo ha vuelto
a limpiar.
A limpiar, vamos. Yo creo que es una historia de estas que sí, pero no, no, pero sí. Ahora me das un poquito, intento aprovecharte, pero a la mínima, pues eso, pues cambio.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Ayer en Eibar, empate a uno entre Eibar y el Sevilla. Pidió el Sevilla 4 penaltis, la verdad es que no se pitó ninguno y alguno se podía haber pitado perfectamente. Y Unai Emery aprovechó, eso sí, en un tono mesurado para hablar de los arbitrajes.
Mendilibar, de siempre que le conozco, ya hace ya 8 años y me he competido contra él, siempre con muy buenos partidos y enfrentamientos, me parece un grandísimo entrenador. Él nunca echa el balón fuera cuando hay un jugador en el suelo. Él continúa y dice que el árbitro sea el que pare el juego. Entonces hoy también nos lo avisaba antes, le hemos dicho a los jugadores, recordar que ellos no echan el balón fuera y que si lo echan tenemos que seguir jugando porque ellos solo lo dejan a manos del árbitro. Entonces lo que yo le decía a José Luis, José Luis, explícaselo a todos, pero primero a tus jugadores. Si no, ya se ha explicado, bueno, pues luego no lo aplican en el campo. Y lo que no puede ser que se genere un debate que se lleve hacia el público porque no está bien explicado.
Este no era el extracto que queríamos oír. Este era la polémica sobre si hay que tirar el balón fuera o no hay que tirar el balón fuera. Decía Unai que había 4 penaltis, que había otros 4 penaltis que no les han pitado, tarara, tarara, tarara. Bueno, Mendilibar responde utilizando la misma medicina que ha utilizado el Sevilla al hablar de los grandes.
Ha venido con un energúmeno. Dialogar no. Si hubiese venido bien, hubiésemos dialogado, ¿no? Que va, no hemos podido dialogar. Cuando ha surgido esa jugada, yo he ido y les he dicho a mis jugadores que tiene razón el Sevilla. Y yo le he dicho a mis jugadores que tienen que defender esa jugada, que no, ellos no tienen por qué echar. Lo que pasa es que estamos a 1000 revoluciones por minuto y la gente en el campo, ostras, nos transformamos como todos, intentamos provocar penaltis y nos echamos, intentamos que al contrario saquen tarjetas amarillas, pues todo eso es fútbol, ¿no? Claro, ellos lo hacen, eso es fútbol. Lo hacemos nosotros, eso no es fútbol. Entonces, se han puesto, pues bueno, pues no hemos podido hablar.
Pues tampoco era lo que queríamos escuchar. Lo recuperamos y hablamos de la polémica esta.
Ahora, está muy bien porque los dos están bastante bien.
Sí, ¿no? Además, uno tiene que ver con el otro.
No sé si visteis la imagen, pero la imagen es tremenda. La bronca que le echa Mendilibar a sus jugadores. Bueno,
en el fondo la
parecía
cuestión
la de Camacho a aquel que se hizo el corte.
Roberto Freire 2.
Correcto, cuando estaba en el banquillo español, pues parecido a ayer Mendilibar.
La polémica la termina Mendilibar diciendo que tiene razón Emery. O sea que no.
En Sevilla.
Claro, que si ellos están de acuerdo en que no se echa el balón fuera, pues hay que defenderlo.
Pero una parte de la polémica es no echar el balón fuera y otra cosa es no devolver el balón cuando se echa.
Ya.
Mendilibar lo hace todo junto, creo.
Yo creo que el enfado de Unai, al final lo interpreto como es, oye, avisa a tus chicos, pues después vienen a quejarse de que claro, no echamos el balón fuera. Es. Y encima la gente se mosquea con el Sevilla como claro, si fuera un equipo antideportivo porque no hemos tirado el balón fuera.
Tiene razón Emery, o sea, si tú discurso...
Cuando es Mendilibar el que aplica la regla.
Es el abanderado, es el primero que lo dijo.
Lo dice Mendilibar y además...
Sí, pero eso digo, que es extraño que él, que aplica esa regla... Que sus jugadores no estén al loro, no, que tenga que él a decirles, oye...
Se lo estaba diciendo...
Sí, pero que los jugadores no lo sepan, está diciendo David, ¿no?
Claro, deberían de saberlo desde antes.
¿Cómo no van a saber si les avisan a todos los entrenadores cada partido?
Hombre, digo yo, por la reacción que tienen, que van a reclamar también allí, oye, que no la habéis tirado fuera.
Eso es. Bueno, eso es lo que pasa.
Para calentar un poquito el partido, esas cosas que dicen que es el otro fútbol.
O sea, Emery lo que dice es, Mendilibar, si tú eres el abanderado de este discurso, coño, que tu afición lo sepa y tus jugadores lo sepan.
Sí, sí, tiene toda la razón.
Y se acaban los líos.
Bueno, mientras recuperamos los cortes, vamos a ir adelantando. Por ejemplo, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Josa, buenas noches.
Una semana de Champions, ¿qué panorama nos deja el fútbol internacional?
Bueno, hoy hay que decir que podemos tener campeón esta noche en Argentina, en esta Liga del Porro que ha empezado este año con las 30 jornadas y los 30 equipos.
Se llama así, ¿no? El nuevo torneo del Porro.
Sí, sí. Sí, pero oficialmente no, pero oficiosamente sí que se llama sí, así. Sí. Boca Juniors va a ser campeón a partir de las 2:30 de la madrugada si ganan el cilindro a Racing de Avellaneda. Necesita ganar. Porque Rosario Central ha ganado y San Lorenzo ha perdido. O sea, si Boca gana será campeón. Esta noche hemos tenido en Italia, que ha cerrado más o menos la jornada en el fútbol europeo, el empate entre el Inter y la Juve en el llamado Derby de Italia, 0-0. Morata se ha agarrado un rebote tremendo el hombre porque le han quitado por Mandzukic en el minuto 25 de la segunda parte. Y para mí estaba haciendo muy buena segunda parte. Es decir, yo tampoco he entendido el cambio. El hombre se ha enfadado bastante.
Antoñito, que te cambien por Mandzukic, ¿te dolería o no?
A mí muchísimo.
Puedo continuar, ¿no?
Sí,
¿puedo?
Perdón.
Después de este profundo y sesudo comentario, pues...
Que siga la racha. Es doloroso que te caiga por baño.
Machuki si no demostró lo que era en el Atlético de Madrid.
¿No te, gustaría, ¿No te gustaría jugar en la Juve, Antonio?
A mí no.
Hostia, pues ya a mí me cambian y voy, ¿eh?
No, a mí no.
Yo juego en la Juve de nuevo. Un par de temporadas juego yo en la Juve.
Es muy malo.
Bueno, puede razonar a Allegri, que tenía dos grandes delanteros en el banquillo, Mandzukic y Dybala, que han tenido que esperar su oportunidad, han sido suplentes hoy. Eso lo puede alegar el entrenador también.
El que ha dicho Messi que es el futuro. No ha dicho que es Neymar, ha dicho que es Dybala. Eso lo ha dicho Messi.
Es buenísimo Dybala, ¿eh? Y ya lo está demostrando esta temporada en la Juve. Iba a decir que no van a caber de tantos que han nacido, Tomás.
Bueno,
iba a decir que el líder en Italia es la Fiorentina, a pesar de perder con el Nápoles en un buen partido, que hemos visto esta tarde 2-1, ha perdido el ex equipo de Rafa Benítez. En Inglaterra el líder es el Manchester City.
¿No? ¿El Nápoles?
El Nápoles, por eso que la Fiorentina ha perdido en Nápoles, 2-1.
Por eso que ha perdido el ex equipo de Rafa Benítez. Y el ex equipo es el que ha ganado.
Ante el ex equipo.
Ha sido un lazo para Evangelio, no pasa nada.
Bueno, para que la gente lo entienda, que ha ganado el Nápoles 2-1.
Y por cierto, tiene más el balón que el año pasado.
Entre esto y los cortes de Mendilibar estamos.
O sea que ha ganado la Fiorentina, ¿no?
Sí. 6-2.
Eso solo. Evangelio, te importa empezar la sección.
A Novak Djokovic.
A Novak Djokovic de penalti.
Es que si empiezo va a ser peor. Continúo. Inglaterra, goleada del Manchester City, que es el líder de la competición, 5-1 al Bournemouth. Sin David Silva ni el Kun, el protagonista fue Sterling, que marcó un hat-trick. Un gran
un
Ander
golazo,
Herrera con el...
Uno de los tres que metió.
Bueno,
sí, golazo. Haciendo dos amagos dentro del área y sentando a los dos centrales. Sí, muy,
esta
muy
sección
buen
es nueva, ¿no?
Sí, sí.
un gran... Y lo intento. Un gran Ander Herrera para el Manchester United. Tenemos un derbi de Manchester el próximo domingo. Manchester
qué bueno.
United, Manchester
¿a qué hora?
City. Gol de Ayoce Pérez hoy con el Newcastle, que le ha metido 6-2 al Norwich.
Oye, que tiene un poco de retardo de Evangelio, no le torturéis.
Ayo, por favor. ¿A qué hora es el derbi de Manchester?
¿A qué te refieres?
A las 3 y 5. A las 3 y 5, ¿vale?
Vale. Se va a ver, que tiene un poco de retardo, ¿a qué te refieres?
Manolo.
¿Ves cómo no tiene retardo? Mira.
Debut de Jürgen Klopp con el Liverpool en campo del Tottenham 0-0. No, si lo peor es que tiene razón. En Alemania, el Bayern de Múnich 9-9, no lo había conseguido nunca nadie en la liga alemana, los primeros 9 partidos, 9 victorias.
Va a ser 36-36.
Va a estar difícil la Bundesliga, ¿eh?
Sí. Y termino en Francia, la líder es el Paris Saint-Germain, que ganó cómodamente con 2 goles de Ibrahimovic.
¿Y el Oporto no ha jugado?
Y el Oporto ha jugado Copa y ha pasado contra 0-2. El Barcim de segunda división.
Pero no jugó Casillas.
Toma, ¿sí? Y no hemos abierto con eso. Luego.
Es que no jugó Casillas.
Me alegro mucho.
No. Marco Tello, por ejemplo.
Marco Tello a pase de Bueno.
Pero a pase de Alberto Bueno, sí, señor.
¿Se está relajando Casillas o qué?
Ha empezado el relevo. Juega
la Liga y la Champions, pero no juega la Copa.
Ah, yo me alegro por mi Ayous, que lo está haciendo.
Ayous lo ha hecho bien, ¿eh? Así empezó en el Madrid, empezaron quitando competición.
Oye, Evangelio, una cuestión. ¿Ander Herrera puede que hoy llevara, o sea, mejor dicho, ayer llevara el brazalete de capitán?
No, no lo recuerdo.
Pues es que me ha parecido verle con un brazalete y no sé si es que llevaban todos un brazalete por alguien que había fallecido, pero me sorprendió, ¿eh?
A lo mejor le ha quitado el durante el tiempo, ¿no?
Sí, hombre, por el entrenador que fue del Everton y del Atleti de Bilbao, yo creo que fue por eso, ¿no?
Howard Kendall.
Yo creo que el brazalete era por
sería por Kendall, eso, claro.
Estando Rooney, que estuvo todo el partido... No.
El caso es que Manolo siempre tiene razón.
Fue por eso,
que te duele los mensajes que te mandaba, pero no, es una pregunta.
A mí no me duele en absoluto.
Fue por el homenaje a Howard Kendall.
Pregunta que si era el capitán.
Yo te quiero más que mi vida.
Evangelio, prometo no meterte más en el...
Que no pasa nada.
Se nota que Antoñito Ruiz está dieta porque ahora aguanta hasta el final del programa, ¿eh? Yo pensé que ya no estaba. Sí, pues no se va a cenar, ¿no?
Es que hay una carta para mí,
hay una carta para mí.
Oye, Evangelio, te lo pregunto solo a ti. Del Barça, bate Barça, del Valencia, Gante y del Atleti Madrid, Astana, no te pregunto. 1x2 París Saint-Germain, Real Madrid.
1.
Y 1x2 City Sevilla.
1 también.
Muy bien.
Eres un mal hombre,
¿no? Esto es de fútbol internacional, son
un gran patriota.
Eres un mal hombre,
¿no?
Jamás, si pensara que iba a ganar el Madrid en París.
Pero que vosotros tenéis tenéis sobrevalorados a los equipos extranjeros
que
y
no.
Y luego la final de la Champions, pues siempre está Madrid, Barça, uno de estos, el Atleti incluso.
Eso díselo a Maldini, a ver si te analizan. No,
no Maldini, no, porque.
En una encuesta de este programa que hizo Joseba Larrañaga, hubo más de uno que dio campeón de la Champions al Paris Saint-Germain.
Sí.
No voy a mirar a nadie.
Yo entre ellos. No, yo le metí semifinalista o finalista.
No, tú le metiste campeón.
Campeón, sí, sí. Y ahí estoy, ¿eh?
No llega a cuartos.
Bueno, vamos a verle, vamos a verle.
Queda mucho todavía.
Yo creo que ni se clasifica, va a pasar el Malmö.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Hasta mañana.
Preguntas de los oyentes.
Veamos.
Hoy vamos a cambiar la de Miguel a Juanma, ¿eh? A Juanma Miguel.
Vale. Un momento.
Fernando para Paco González. ¿Crees que el Movistar Plus va a llegar a un acuerdo con Bein Sport para ver el PSG Real Madrid?
No. O sea, para este partido yo creo que imposible.
Para ver el PSG Real Madrid, pregunta.
Pues tú a ver si te aclaras también, porque hace una semana dijiste que sí.
No, hace una semana lo que dije es, estas semanas hasta el día del PSG Germain vienen las negociaciones. Y por lo que yo tengo oído, no hay.
¿Te acuerdas,
Paco? No han fructificado.
¿Te acuerdas?
Yo ya tengo hecho una operación en casa.
Sí, y yo, además muy buena.
Sí. ¿Se puede saber o no?
No, no se puede saber porque...
Las operaciones son privadas.
No, porque es ilegal.
No, hombre.
No, no, no. Es
le, ha chupado la señal al vecino. Cualquier cosa dirías menos esa.
Sí. ¿Es enchufar, algún miembro importante del cuerpo o no?
Enchufar la señal a las 2 de la tarde del día anterior.
No, esa no, esa no porque no, me niego. Y eso que me he hecho abonado, de eso.
Vale. A Jous para Manolo Lama.
A
Jous.
A Jous.
Si tuvieras que elegir a uno para tu equipo, ¿con quién te quedarías? ¿Con Raúl, con Casillas o con el bicho?
¿Para qué equipo?
Para tu equipo.
Legabrense.
¿Para el que vas a llevar a los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Legabrense.
Ahora mismo, tal como están los tres, con Cristiano.
¡Ay, va, mi madre!
Ahora ¿y los tres en su mejor momento?
Ha traicionado a Raúl.
Los tres en su mejor momento, me quedaba con Casillas.
Gonzalo
¿cómo se nota que Raúl te la ha clavado?
Raúl ya.
Que Renault te coge el móvil ya, no te responde los mensajes.
Lo mejor de Tertulio son los minutos basura. Es que cuando vuela las puñaladas. Son
las cuentas pendientes. Es para morir.
Se detecta que ya no te ha dado bola, de verdad.
Ni Ginés.
Ahí lo tiene, al paleto, Lama, tú que lo defendías.
No, yo sí, a ti ya te ha metido, Antoñito. No
me ha dado, pero me ha dado por privado, porque en público no se atreve.
No, que va, para empezar. No.
Sigamos, que van a las 3 de la mañana.
Gonzalo, para Miguel, no era para Miguel, pero ahora es para Miguel.
No, a ver.
¿Vas a reconocer algún día que tus críticas hacia Raúl solo eran estrategias para sacar de sus casillas a Lama?
Lo estoy pensando.
O sea, son más difíciles estas preguntas que las tuyas.
Peor, ¿eh?
Miguel, estoy pensando. Miguel nunca criticó a Raúl.
No, pero es que era para Juanma. Era para Juanma.
Juan Paraguas, ¿hasta dónde te mojarías al ver en un futuro a Raúl como seleccionador nacional?
Pues desde la tetilla izquierda al meñique derecho. España volvería a ser España.
Rodrigo para Manu Carreño, ¿tiene razón Marcelo cuando dice que la prensa no sabe lo que pasa en el vestuario del Madrid?
No, la prensa sabe muchas de las cosas que pasan en el vestuario del Madrid, en parte gracias al propio Marcelo.
¡Agua! 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 ¡Agua!
¡El topor!
¡Agua!
David para Palomar, viendo a Asensio cada fin de semana, ¿crees que podrá llegar a ser titular en el Real Madrid en un futuro?
Sin duda, lo podía haber sido esta temporada ya.
¿Y tanto?
¿Y a quién quitabas?
A Kovacic.
Pues sí, por ejemplo.
Oye, Robert. ¿Qué? El nacimiento es Griezmann, Morata, Asensio.
Joder, vaya maternidad.
¿Griezmann, Morata?
Vaya Asensio. Maternidad que has organizado.
Griezmann, Morata, Asensio. Hay que llamarle hoy que se ha ido cabreado. Peso, exacto, que vuelva.
Carlos para Albelda. Si estuvieras en el lugar de Negredo, ¿pedirías perdón a Nuno por las declaraciones? Y iba a decir una barbaridad.
Pues no.
No la digas.
¿Qué has dicho, David?
Que no.
Vale, que no. Vale.
Como con Koeman.
Efectivamente. Más o menos.
Se la ha visto venir.
Sí,
ha dicho, como diga que sí.
Oye, estáis a la que salta.
No creas, no creas. Oye,
está esta tertulia como para tener retardo. Yo, si me dijeran que tengo que intervenir, pero que tengo retardo, vamos, no entro ni...
Sois un poco cabrones.
Sí. Santiago para Brotti. ¿Por qué Víctor Valdés no encuentra equipo si es un gran portero?
Lo contaré en la próxima columna de Eurosport.
¿Y qué pondrás?
Pues seguramente que la actitud de Víctor y su representante, aunque sea algún amigo de alguno de los que están en esta noche en la tertulia,
a mí ya no me
parece
habla.
Que...
¿Y a mí?
Que son,
no, a mí sí.
Que a veces se vende más la persona de lo que realmente vale y lo ha hecho mal.
Oye, pues, escucha, el otro día, delante de mí, a Antonito Ruiz, alguien, vamos, íntimo de David De Gea, nos contó, vamos, le contó a Antonito cómo se ha portado Valdés con De Gea desde que llegó, ¿eh?
Sí, sí.
Pero sobre todo ahora en este tramo. Flipan, ¿eh? Con yo no conozco a Valdés de nada, ¿eh? De nada. He estado con él una vez en un trofeo marca en mi vida.
Ha hecho muchísimo por David y él está muy agradecido a Víctor.
No, como persona, Víctor es un gran tipo, ¿eh?
Eso, a, mí, eso te digo,
a mí Villa me ha dicho que es uno de los mejores tíos que se ha encontrado en el fútbol.
Si Andrés Iniesta lo tiene como su amigo del alma, ese tío es 10. Pero yo no estoy hablando de Víctor Valdés, estoy hablando del que lleva a Víctor Valdés.
Estabas hablando de Fito de los Fittipaldi, ¿no?
Sí, ahí está.
Y Luis para Juanma, estás en tu casa y aparece un extraterrestre. ¿Qué haces?
Bueno, aquí te voy a decir una cosa. Han venido bastantes extraterrestres a casa.
Últimamente.
Y algunos lo peor es que algunos se han quedado a vivir. O sea que...
Y no se va, ¿no?
Y no hay manera.
¿Le está llamando extraterrestre a tu suegra, quizás?
Bueno.
Juanma.
No, de todo, de verdad. Tengo de todo. Para que te hagas una idea, tengo, mira, perro, gato y ahora una tortuga. Que no produce más que mierda, de verdad. O sea, que, no sé para qué tengo
problema. Te pasa como en mi casa. Yo el día de Navidad.
Y se te escapa, ¿no? Encima es rápido.
Claro, pero sí, Juanma, sí. Juanma le pasa lo que a mí. Yo el día de Navidad me levanté y se enfadó alguno que dije, oye, vi la mesa puesta y digo, nos falta un mono y un cocodrilo. Lo demás lo tenemos todo. Sí, Joaquín, por parte está todo. Y entonces hubo una cierta tirantez. Falta ese tío el humor.
Que habéis tardado mucho en hacer hoy el guión del programa, supongo, ¿no? Porque.
Croquetas, que le gustan a todo el mundo, es la respuesta, a esto que decía.
Croquetas.
Bueno, último mensaje, Joseba. La obsesión de Manolo Lama con Benítez es inhumana. Alabando a Keylor, descalifica a su amigo Casillas. No se explica qué jugar el año pasado, nos dice Tony. Os oigo todos los días y me reitero, cuando teóricamente favorecen al Barça y al Madrid, pasáis por encima, y que conste que soy culé, nos dice el oyente antes que decía lo del Atlético de Madrid, que hablábamos de los árbitros.
Sí, sí. Vale.
La única causa del bajón del Barça y el Madrid es el Mundial. Están los dos al 60%, veréis en abril. Y grande Antoñito, para que luego diga que solamente leo los malos. En la tertulia no te respetan, pero los madridistas son así. No escuchan, intentan menospreciar, te dice Dani. Y oye, que lo de Albacete era de coña, que estamos acostumbrados. A mí Antoñito me cae de lujo que me tenga bloqueado, te dice García.
Claro.
Vete a Albacete, verás.
Vete a Albacete por una cuestión de distancia, no por menospreciar la ciudad.
Ahí está.
Me encanta.
A mitad de camino ya sabes.
Eso es.
De Albacete.
Ahora sí, empieza claro. El Twitter contra
Juanma. Adiós, señores. Feliz semana para todos.
Gracias.
Oye, Joseba.
¿Qué pasa, Juanma, majo?
Joseba.
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias, majo.
Que te la pique un escarabajo.
Solo falta que ahora la gente, después de la coña, me diga lo del escarabajo también. Eso va a ser bueno. Y nos queda por saber qué resaca ha dejado la victoria, la goleada del Getafe a Las Palmas. No será mala para los azulones, ¿verdad? Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo será muy buenas, que va. Es bastante buena, está en la buena línea del Getafe. Lo que pasa es que el partido quedó un poco desvirtuado, para bien para el Getafe, para mal para la Unión Deportiva Las Palmas, en el minuto 10, cuando el Getafe ya ganaba 2-0. Después del desconcierto de la defensa de Paco Herrera en el día de hoy defensa de 4, quizá por ahí empezó todo. Paco Herrera no ha levantado mucho la voz en la sala de prensa, no ha levantado mucho el tono con respecto a su equipo, porque yo creo que en su foro interno piensa que él es el primer culpable de parte de lo que ha pasado hoy, aunque también ha dicho en la sala de prensa que quería probar algunas cosas de hombres y de esquema en su equipo. Para tener todavía más información de lo que puede dar su equipo, muy limitado, sobre todo en la zona de centro del campo, de cara a lo que queda de liga. Está mucho más contento con su equipo Escrivá, 3 victorias seguidas en casa, las 3 sin encajar gol. Los de arriba están muy entonados, el titular Álvaro, el suplente Šepović. Hubo muchos aplausos en el día de hoy, y lo que no sé es con qué aplaudía la gente, porque con una mano había que sujetar el paraguas y muchos con la otra mano sujetaban el teléfono móvil para estar ahí intentando ligar con esa aplicación que se ha estrenado hoy, el Getafinder, que es palabra absolutamente tabú para los protagonistas, para los jugadores y para el cuerpo técnico del Getafe.
Toma ya. Pero bueno, ha entrado con buen pie el Getafinder, en el Getafe, goleando ni más ni menos que a Las Palmas. Gracias, Eri, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y mañana precisamente se cierra la octava jornada en el Molinón con el partido que enfrenta al Sporting y al Granada. ¿Y qué novedades, Carlos Andrés Llamas, Gijón? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Vuelve José Ramón Sandoval a Gijón, se ha hablado mucho de ello en las dos últimas semanas. Lo hace además en una situación bastante complicada, porque ahora mismo el equipo andaluz es el colista de primera, aunque el presidente Quique Pina ha asegurado que pase lo que pase mañana, Sandoval va a continuar en el banquillo. En el Sporting hay mucha más tranquilidad, ha empezado muy bien el equipo de Abelardo, continúa de baja el portero Iván Cuellar, jugará Alberto García, y se ha caído, lesionado esta semana, el delantero Tony Sanabria. Seguramente arriba jugará el canterano Carlos Castro. Por cierto, mañana por la mañana ya se cruzan los equipos, el Granada va a entrenar en Mareo y allí se va a concentrar el Sporting antes de comer. El partido empieza a las 8:30, veremos cómo responde la afición en este debut en lunes. Lo arbitra el colegiado catalán Álvarez Izquierdo y, por supuesto, Joseba, lo contamos en tiempo de juego con Eri Frari y todo el equipo.
Claro que sí, y lo escucharemos y lo analizaremos por la noche en el partido a las 12. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.